Debates en Libertad, con Javier Somano.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. Hoy vamos a abordar un tema que es de absoluta actualidad y que además habrá discusión. Vamos a intentar empezar por el principio. Yo no sé si va a ser posible. Imagínense, bueno, escribir un libro, componer una canción o producir, filmar una película, bueno, pues esto puede ser una afición o puede ser una profesión como todo en la vida. Cuando se convierte en profesión, pues lo lógico es decir, bueno, pues si pongo un producto en el mercado, he de obtener algo a cambio. Y ya está, es un esquema sencillo y simple. Y parece mentira que con lo lógico, sencillo y simple que es, pues en los últimos años, unos cuantos, pero ahora más, pues todo este esquema se ha pervertido del todo, pero absolutamente. Digo que este esquema es natural, ya veremos luego que a lo mejor no es tan natural ni se puede asociar a otros esquemas de comercio o de creación o de propiedad que en sí nos parecen muy lógicos. Hemos mezclado todo en los últimos años, se han tocado los extremos, se han saltado todos los circuitos, el top manta es lo mismo que la copia privada, parece ser, se asocia todo a, pues por ejemplo, a un delito de robo a mano armada. Habrán visto ustedes cuando alquilan un DVD o compran un DVD o lo que sea, similar, pues que al principio hay una especie de spot publicitario en el que se dice que ahora el gobierno, la ley actúa, y en el que pues se ve cómo se roba un bolso a una señora, cómo se rompe el cristal de un coche para llevarse lo que hay dentro. Es decir, se asocia a un delito que es similar en estos spots al supuesto, a este delito de la propiedad intelectual, de los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué más? Pues se nos cobra, se nos dice que es por proteger a los autores y se cobra una, a veces dos, a veces tres veces por un mismo concepto. Todo esto también lo discutiremos y me dirán mis contertulios si tengo o no razón, que probablemente me equivoque en muchas cosas. Y lo que sí me sorprende es que para solucionar todo este embrollo, para solucionarlo todo, pues resulta que se prescinde de la justicia. Y aquí a lo mejor algún contertulio ya me dice que no, que eso no es verdad. Bueno, yo como luego me voy a callar, ahora doy mi opinión y luego les prometo que me callo. ¿Se prescinde o se minimiza la presencia de la justicia? Ya sé que ahora hay dos jueces y no uno como antes, pero bueno, ya veremos luego qué capacidad tienen esos jueces para actuar y dónde actúan. Y a cambio se faculta a una comisión que depende del gobierno, en todo momento depende del gobierno, del que esté, para actuar ante ese supuesto delito y para actuar con todas las consecuencias. Y si eso implica también el cierre de una página web, pues también lo puede hacer. Entonces vamos a esos spots publicitarios que ven ustedes en los DVDs antes, esos de la ley, ahora la ley actúa. Y yo me lo pregunto muchas veces, si copiar un disco o acceder a una página de enlaces o esto que se llama P2P y que luego les explicaremos lo que es como quitarle el bolso a una señora o como un atraco a mano armada, mi pregunta personal es ¿por qué no se actúa con las mismas armas? Quiero decir, ante un atraco a mano armada, pues después de las diligencias previas, policiales, de rigor, se acude directamente a un juez. ¿Por qué no se hace lo mismo si el delito es el mismo, aparentemente, o según nos quieren contar? Luego, otros tópicos. Pues hombre, no todos los que se oponen a esto que se ha llamado la ley Sinde son unos piratas que están todo el día copiando CDs y DVDs en cantidades industriales para después venderlos, lucrarse, etcétera, etcétera. No todos hacen eso, y buena prueba de ello lo han tenido ustedes en el dentro de muy poco ex director de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, que bueno, se le ocurrió reunirse con todo el mundo que más o menos sabe de esto, cosa que en España se hace poco, y encima hasta cambiar de opinión él solo, sin que nadie lo obligara. Como no estamos demasiado acostumbrados a esto, pues ha sido un buen ejemplo de cómo se puede negociar. El resto parece que no quería, sobre todo en el ministerio, no quería reunirse con todo el mundo que sabe de verdad de esto, pues porque por encima de todo estaba salvar a la industria. Otros, como el presidente Zapatero en 2008, dijeron que esto era por patriotismo. Ojo, que eso ya, y esas declaraciones las tenemos y se las enseñaremos al final del programa. Y yo creo que es lógico pensar a estas alturas que debería ser la industria la que se adapte a la sociedad y no lo contrario. Pero yo insisto que eso es mi opinión, y aquí hay cuatro personas que probablemente digan lo contrario. Yo les prometo que hoy hay debate asegurado y además posiciones encontradas aseguradas. Eso sí, posiciones con fundamento, espero. ley Sinde, hablamos de la señora Sinde o la señora ministra, porque lo de señorita le molesta, a no ser que la que le pregunte sea de Libertad Digital Televisión, entonces sí, la llama señorita. Y para terminar, y les juro que ya me callo, por cierto, esto que hacemos aquí, tanto en audio como en vídeo, lo ponemos en internet, lo colgamos en internet, como se suele decir, ustedes ya lo saben, en Libertad Digital Televisión, en el radio, en libertaddigital.com, y ustedes lo pueden ver como quieran. Pero normalmente además se ve en muchos otros sitios. La gente lo coge. Uy, cuando hicimos el debate, los debates sobre Venezuela, impresionante la cantidad de sitios en los que estaba. Bueno, pues pueden seguir haciéndolo. La única condición que les ponemos es que nos citen. Que digan de dónde ha salido esto y si es en internet, pongan un enlace. De momento eso es todo. Cuatro personas tengo conmigo. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por estar con nosotros y además ha estado presente en muchas de las reuniones antes de que saltara incluso lo de lo que ahora conocemos como ley Sinde, es decir, que ha podido palpar.
Sí, hemos seguido la trayectoria. Incluso estuvimos en aquella reunión con Alex de la Iglesia, parece que era la reunión maldita, que alguien ha dicho hoy que se reunió con narcotraficantes.
Sí, 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 sí,
una
sí
cosa
se ha dicho lo
increíble.
De los narcotraficantes, sí.
¿Hasta dónde hemos llegado?
En fin, bueno, pues gracias por estar con nosotros, Víctor, y contamos con tu experiencia, a ver si conseguimos sacarla con claro. Beatriz Rodríguez Salmones.
Hola.
Muy buenas noches. Diputada del Partido Popular, Beatriz Rodríguez Salmones es portavoz de la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados. Si ustedes recuerdan, pues hace ya unos cuantos programas estuvo aquí para hablar de lo que es su materia, pero prometió que si hablábamos de derechos de autor, del canon, de estaría. Y lo prometió, y le hemos llamado, y está. Entonces ya eso te lo tengo que agradecer, Beatriz. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Porque igual
que no se lleva mucho en España eso de dialogar con los que de verdad saben y hasta cambiar de opinión, lo de cumplir promesas tampoco se lleva mucho.
No.
Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Beatriz. Nos acompaña también Javier de la Cueva, que es abogado especialista en propiedad intelectual. Javier, muy buenas noches. Luego te preguntaré más cosas, porque has tenido la defensa, entre otros casos, de la Dinamo, que es, si no me equivoco, la primera sentencia que reconoció eso que se llama copyleft.
Exacto.
Que también te pediré más adelante que lo expliques, porque para no dar nada por obvio. Y también de las redes estas P2P, que es las redes compartidas.
Han conocido Saremula, entonces ajá, digamos que junto con David Bravo, pues me siento muy responsable de que luego el poder político lo que quiera sacar es una ley que precisamente lo que haga es cargarse nuestro trabajo.
Bueno. Te pediré eso sí, que nos expliques un poquito qué son todas estas cosas, porque se habla del P2P y conviene que todo el mundo lo sepa. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier.
Vosotros.
Y Pedro Letay, buenas noches, profesor del Instituto de Empresa y estudioso de la propiedad intelectual. Si no me equivoco, estás preparando además tesis doctoral sobre ello. Uh-huh. Y luego googleando, como se suele decir también, que sí, el fútbol te gustaba mucho hasta el punto de que, bueno, podías estar aquí en calidad de, vamos, último fichaje del Madrid.
Bueno, pero eso fue hace mucho y Google ya sabes que tiene verdades y verdades
lo mantiene son. Lo mantiene todo. Bueno, bien, pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y a mí me toca ahora saludar a Luis Fernando Quintero en la redacción, que yo no sé, Luis Fernando, si nos va a poner a corriente absolutamente todo lo que ha pasado, vamos, casi que nos va a meter en las reuniones de la ministra Sinde para que seamos testigos de todo lo que allí ha sucedido. Muy buenas noches, Luis Fernando.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Bueno, sí, algo parecido es lo que hemos preparado esta noche para el resumen de esta semana. Va a ser un pequeño repaso por los principales hitos de la ley Sinde.
27 de noviembre de 2009. El Gobierno presenta el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Su disposición final primera, conocida tiempo después como Ley Sinde, prevé una norma antidescargas que permite a la Administración el cierre de páginas web. Comienzan las movilizaciones en Internet contra la norma. 19 de marzo de 2010, el Gobierno aprueba el proyecto de ley de economía sostenible sin apenas cambios con respecto al anteproyecto. Para acallar las protestas, introduce la participación de un juez, pero sin capacidad real de decisión. 21 de diciembre de 2010, la Comisión de Economía del Congreso rechaza la llamada ley Sinde tal y como está redactada. Todos los grupos se oponen a excepción del PSOE. Pese al rechazo, Sinde dice que no dimitirá. 24 de enero de 2011, El PP salva la ley Sinde. En el Congreso, Partido Socialista, Partido Popular y CiU llegan a un acuerdo para que la norma antidescargas vuelva a ser incorporada a la Ley de Economía Sostenible a su paso por el Senado. Se mantiene intacta la capacidad de un órgano administrativo llamada Sección Segunda, SS, de la Comisión de Propiedad Intelectual para poder cerrar sitios web que estime que violan los derechos de autor. Una comisión nombrada a dedo por el gobierno que toma la decisión sobre qué sitios web deben ser cerrados. El PP apoya la medida por la introducción, dice, de un segundo juez en el proceso, un juez que tampoco tiene capacidad de decisión. El pacto pone a casi todo el mundo en contra, salvo algunos de los autodenominados creadores que encabeza en este caso Alejandro Sanz, uno de los que se apresura a aplaudir la medida. Otros, como Álex de la Iglesia, presidente de la Academia del Cine, se manifiestan en contra, aunque de acuerdo con el espíritu de la ley, considera que el acuerdo alcanzado no conviene a nadie e introduce más fango en una medida de por sí enfangada, decía el afamado director. Los internautas denuncian la arbitrariedad de la administración para cerrar páginas web. 25 de enero, martes. Álex de la Iglesia dice que la ley no conviene a nadie y anuncia que presentará su dimisión tras la gala de los premios Goya. El también director de cine y actor Santiago Segura sigue los pasos de su amigo Álex de la Iglesia y dice que si el presidente de la Academia dimite, él lo hará también como miembro. 26 de enero, miércoles, continúa la polémica. La ministra Ángeles González Sinde abre fuego contra Álex de la Iglesia y señala a Icíar Bollaín como sustituta de De la Iglesia al frente de la Academia de Cine. Las reacciones al proyecto estrella de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, continúan sucediéndose. La polémica está servida. ¿Logrará el Ejecutivo, con el apoyo del PP, poner coto a Internet?
Muchas gracias, Luis Fernando. Hombre, lo de sección segunda como SS, quizás un poco llevarlo al extremo, ya si se lo ponen en el piquito del cuello de la camisa o la boca manga, no se llevaría. Ah, pero bueno, bien, SS también es seguridad social, o sea, que no pase nada. Bueno, os voy a pedir primero una primera ronda de opinión, luego yo ya me callo del todo y cada uno habla y el fuego cruzado como sea. Pero una primera ronda de opinión sobre este último texto aprobado, el que ahora mismo está y en el que se nos dice que aparece el juez no una, sino dos veces, y que algunas personas dicen que aunque aparezca una o dos, no aparece para entender sobre el supuesto delito, sino para entender de las formas de llegar al que lo está cometiendo y nada más. Entonces, sobre eso o sobre el aspecto que queráis del nuevo texto. Pero una primera ronda de cada uno de vosotros y después ya se abre el fuego. Víctor.
El nuevo texto es el doble de malo que el primero, porque se ponen dos jueces y se les otorga la capacidad o se les pone en una situación de notarios. No es que me quiera meter con los notarios, pero un juez es un juez y un notario. Aquí se podría haber puesto, en vez de un juez, se podría haber puesto un burofax para hacer el requerimiento.
Sí, vamos, que uno da fe y otro imparte justicia.
Y el espíritu de la comisión, de una comisión prohibicionista y liberticida, y que pueda cerrar, sancionar, pues se amplía notablemente. Y con un doble, yo creo que ya una tomadura de pelo increíble y una redundancia absoluta. Pone un punto de que se reformará el canon digital en el plazo de 3 meses. Será 3 meses cuando salga el BOE, pero curiosamente, yo creo que aquí el quien ha propiciado este acuerdo podría haber pedido al gobierno que se anulara el canon digital ya y se exima a las empresas, a las administraciones públicas, que lo están pagando en este momento, y que se pida alguna justificación de la devolución de lo que se ha pagado indebidamente. Entonces, son dos problemas que todavía es peor que el primer texto.
Bien, Beatriz Rodríguez Árboles.
Bueno, yo, además, estando en la oposición, debería, y no lo voy a hacer, empezar por criticar cómo se ha llevado todo esto desde el gobierno. Uh-huh. Realmente se ha querido colar un gol de tacón escondido, no se ha negociado con nadie y se ha esperado ahí tapado. Y cuando todo se lía, todo explota, la ministra solo la oímos decir yo no he sido, yo no tengo la culpa, yo no soy responsable. Una cosa, por todo ese lado imposible, peor. El acuerdo, sin embargo, vamos a ver, yo creo, oí el otro día en una radio una cita de Goethe, y aprovecho no para ser redicha, pero sí,
no pasa nada.
Decía, lo importante no es tanto fijarnos en los acuerdos como si vamos por un camino común. Bien, pues yo creo que ahora empezamos por fin a transitar con sentido común por un camino común. un camino como, ¿cómo diría yo?, que tiene dos márgenes. El máximo acceso, la máxima libertad, la máxima posibilidad de acceder a esos bienes que están sujetos a propiedad intelectual, máximo, todo el posible dentro de una legalidad, y el otro margen es retribuyamos o que encuentren retribución por la vía que sea los que tienen derechos, porque es su propiedad, una propiedad dificilísima de explicar, de respetar, de argumentar, y que entre otras cosas tiene como característica que siempre está a disposición del público. Porque claro, yo tengo muchas propiedades, pero no se caracterizan porque sean perfectamente reproducibles y estar a disposición del público. Con lo cual es muy complejo un margen y queremos la máxima acceso y libertad por el otro. Pero yo creo que este camino no es, yo creo que no es justo minusvalorar la presencia del juez. Que por otro lado serían dos, sino tres. Porque la ordinaria, sí, normal, tal, claro, sigue ahí, faltaría más. Es decir, es el juez el que comunica, el que da el primer paso de la intervención. Es el juez el que finalmente, el que en ese momento y con celeridad...
Sí, pero ¿ante quién se denuncia? Que es ante una comisión.
Bueno, el que tiene una denuncia que hacer... cualquiera de nosotros, pero en principio pues hay asociaciones que están siguiendo esto con cuidado, lo hace ante una comisión que no podría ni siquiera comunicar si no es con un juez. Y por otro lado, la celeridad tiene que ser grande. La justicia española es muy lenta, es muy segura, es muy garantista, pero es muy lenta. Con lo cual, el daño de haber visto tu película, una película reproducida...
48 horas, vamos, está resuelto.
Podría, sí, ojalá pudiera estar resuelto, pero lo que no es posible es que se resuelva en 10 años. Y la justicia española, ahora, es el juez inicial, el segundo juez y finalmente el procedimiento ordinario. Bueno, pues transitemos con sentido común.
Pues sigamos transitando. Javier de la Cueva.
Yo es que no puedo estar de acuerdo con la ley Sindey por una razón muy sencilla. En primer lugar, tiene unos orígenes ilegítimos. No nos olvidemos que conforme los cables de Wikileaks se nos está diciendo que esto es una imposición de la embajada norteamericana aquí en España. Eso está ahí puesto. Nadie ya se está acordando de cuál es el verdadero origen de la ley Sindey. La ley Sindey es simplemente un acto que hace el Estado español como servicio, como pago de un precio, como guiño, no sabemos en función de qué ni por qué razones, al gobierno norteamericano. Eso es en primer lugar. Y no nos olvidemos que el gobierno norteamericano, junto con el Estado norteamericano, junto con Inglaterra, son los dos únicos países del mundo que lo que hacen es ingresan por propiedad intelectual. Todos los demás países lo que hacemos es pagar. Sí. Con lo cual aquí lo que estamos hablando es de los intereses de una industria extranjera, no de los intereses de los creadores españoles. Diferenciemos además lo que es un creador de lo que es una industria de la del entretenimiento. Yo hablo, cuando hablo de creadores, no hablo de la coalición de creadores. Ellos se autotitulan tal, pero no es así. Ellos son industria, no son creadores. Entonces aquí lo que tenemos es que no se está defendiendo a los creadores españoles, sino que lo que se está es defendiendo a la industria norteamericana de entretenimiento. Por tanto, el origen para mí es un origen injusto, es un origen ilegítimo, porque no se verifica ¿qué autores más de 65 años tenemos en España y qué autores de más de 65 años en España de qué están viviendo? Los autores aquí en España son inexistentes. De lo único que se habla es de industrias culturales. En segundo lugar, en cuanto al contenido de la ley Sindey. El contenido de la ley Sindey, podemos ponerle todo el número de jueces que pongamos, pero lo importante es cuál es la capacidad decisoria que tiene el juez dentro de la ley Sindey. El primero de los jueces lo único que tiene que hacer es simplemente decir, tome usted un requerimiento, como bien dice Víctor, que es, hace función notarial, y deme usted un requerimiento. Requerimiento que antes hacía la comisión.
Puede
con lo
no
cual,
hacerlo.
Con lo cual,
puede no hacerlo, perfectamente.
Un momentito, Beatriz, voy a acabar. Sí, sí, y entonces así ya, para la integridad de mi exposición. El segundo de los jueces, lo único que verifica es si el acto de cierre, cuidado, no de páginas web, porque aquí continuamente estamos hablando de páginas web. La ley Sindey no habla en ningún momento de páginas web. Habla de servicios de los intermediarios de la sociedad de la información. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de comercio electrónico. Estamos hablando de proxies. Estamos hablando de la caché de Google. Estamos hablando de todo el desarrollo de las web semánticas, estamos hablando de todo el sistema de Open Government, estamos hablando de todo el problema del Open Data, estamos estamos hablando de todo el problema del open science, estamos hablando de todo el problema del open access. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de cómo queremos que sea la generación del futuro, la sociedad del futuro y las herramientas que tenga. Y aquí ya estamos viendo ya lo que está ocurriendo en Túnez y lo que está ocurriendo en Egipto. Con lo cual, la ley Sinde incide directamente en lo que es la e-democracia. ¿Por qué? Porque no habla de páginas web y no habla de entretenimiento. Lo que habla es de servicios de la sociedad de la información. Estamos hablando de lo más importante que existe actualmente en el desarrollo de la sociedad humana, es esta herramienta que se llama Internet. Y ya, para terminar, la ley Sinde resulta que al final lo que dice es que este juez del final solo valorará si lo que se está produciendo es una infracción de la libertad de expresión o del derecho de información. ¿Qué pasa con la libertad de cátedra? ¿Qué pasa con los derechos de los consumidores y usuarios? ¿Qué pasa con el derecho de privacidad? ¿Qué pasa con la libertad religiosa? O sea, todos estos otros derechos ni se tocan. Entonces al juez se le obliga, se le permite única y exclusivamente hablar de derecho de información o de libertad de expresión. Con lo cual, resulta que esta ley Sinde es algo que es, perdón por la expresión, es insensato. Y los que además van a ser perjudicados son la industria del comercio electrónico, la democracia en general. Y no nos olvidemos que nosotros no estamos en contra de los fines de la ley Sinde. Lo que estamos es en contra de los medios que la ley Sinde ha articulado para la defensa de los legítimos derechos de los creadores.
Gracias, Javier, por la claridad. Pedro Litay.
Bueno, yo creo que la ley Sinde, sin duda, o la disposición de la ley de economía sostenible que se ha mal llamado ley Sinde.
Eso es otro problema, que esto viene en una ley de economía sostenible, que eso es lo que no alcanza a comprender.
No, pero es verdad que ya desde el principio tenía un cierto tufo dudoso, porque es una disposición final que daba la impresión que estaba metida de rondón en una ley ya de por sí cajón desastre, ¿no?
Sí, sí.
Y es cierto que yo creo que no aborda el tema convenientemente y que le falta. Yo creo que se podría hacer mucho más, con un mecanismo mucho más sencillo, se podrían combatir las infracciones más usuales y que más daño están haciendo a la industria del entretenimiento y de los contenidos protegidos. Eso lo podemos hablar más adelante. Pero yo también creo que sí que es verdad que es un pasito adelante el que se haya llegado a un consenso, y yo creo que eso es algo que es de agradecer. Se lo agradezco a Beatriz, ya que tengo la oportunidad, que por fin, o que de vez en cuando en este país haya un consenso y las fuerzas políticas puedan llegar a un acuerdo y modificando y cediendo de aquí y de allá ante una problemática que verdaderamente es grave y verdaderamente afecta ya no solamente a los creadores, a los titulares de derechos, etcétera, sino, bueno, afecta a la economía de un país, porque las estadísticas de la cantidad de consumo ilegal que se hace aquí de contenidos protegidos es brutal. Bueno, España salió la semana pasada que era líder mundial en descargas ilícitas de música en Internet, y eso no solamente le afecta a Alejandro Sanz, a los creadores, sino que le afecta a la economía de un país que también tiene sus discográficas, sus empresas y su gente que está ahí trabajando en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un pequeño paso en una problemática que, como he dicho al principio, hay que abordarla mucho más a lo grande, yo creo, y modificar la ley de base, que es la ley de propiedad intelectual, ¿no?, que es donde está el meollo de la cuestión. Y bueno, vamos a ver qué resultado da. A mí me queda la duda, siendo un gran defensor de los derechos de autor, de por qué se le ha dado esa aureola de urgencia y de tener que hacerlo todo tan deprisa y corriendo. Se habla de 2 días, ahora bueno, se ha retrasado casi hasta 2 semanas, ¿no? Y creo que ahí hay otros derechos que pueden quedar como un poco discriminados, ¿no?, frente a los derechos de propiedad intelectual, que sin duda es verdad que la red requiera aparentemente de cierta urgencia, pero bueno, pues para eso hay otros mecanismos, ¿no?, como las medidas cautelares y como otros mecanismos que ya estaban en la estructura jurídica que tenemos, ¿no?
Yo he dicho en la introducción una cosa que me insisto desde el desconocimiento de muchos de los matices que estáis exponiendo aquí, pero ¿no sería lógico pensar que la industria se tiene que adaptar? Lo estoy diciendo por esto último que comenta Pedro, del daño que se está haciendo a la industria, según dicen siempre como último argumento, que la industria se tendría que adaptar a la sociedad, y que nos están obligando a hacer lo contrario, que parece que estamos en los momentos de la máquina de vapor o de la producción en cadena al principio, o sea, de las grandes máquinas que comenzaron quitando empleos y luego dieron muchísimos más, por supuesto, y que estamos acotando una cosa que es absolutamente imposible de acotar, como es Internet. Quiero decir que siempre se ha puesto como en el otro lado la piratería, y además la piratería no para usarlo tú, que no sería piratería, sino claro, para lucrarte, que es lo que es la piratería, jamás por la copia privada, y luego entraremos en el canon y con detalles, pero me da la impresión de que no estamos yendo por caminos paralelos. O sea, que la industria quiere que la sociedad se someta a lo que esta, a su esquema, ¿no?
Esta industria, y bueno, lo ha comentado Javier, y no solamente la industria, sino la industria norteamericana, que sí. Es la que influye, tiene una terrible influencia sobre nuestros políticos. Entonces no les dejan pensar. Es una cuestión...
No, pero es curioso lo que...
No les deja pensar, les ahoga.
Es una industria que está en política.
Y tenemos un ejemplo claro de consenso y de unanimidad y de ir en el camino correcto. Y fue en el 2005 cuando todos los partidos políticos... El Partido Popular, creo que usted tiene algo que ver con ese asunto. El Partido Socialista, incluso Izquierda Unida, contraviniendo su programa electoral, votan a favor del canon digital. Es una cosa inexplicable. Y ya desatendiendo 3 millones de firmas, desatendiendo una opinión generalizada que no entendía nadie, y hoy, con los resultados, de que hoy, hace un mes, el Tribunal de Justicia Europeo dice no, por lo menos tendrían que eximir a las empresas y a las administraciones públicas. Ya veremos qué dice la Audiencia Nacional, porque también está impugnado allí. Uh-huh. Entonces, y digo eso y lo digo con conocimiento de causa, de que no les dejan pensar, porque están tratando de sacar un mercado que tuvo éxito a mitad del siglo pasado, donde Elvis Presley sacaba un disco y vendía 500 millones de discos, cuando aquí ya el Internet se está poniendo patas arriba todo eso. Y entonces, en vez de sumergirse en esa nueva era digital, uh-huh, pues lo que trata es de hacer leyes, aplicaciones, meter cánones abusivos, arbitrarios e indiscriminados, y efectivamente en esas estamos, defendiéndonos de una industria que no quiere morir por su propio peso. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, y es lo tiene todo el mundo. Cuando nos llegó el agua a casa, la industria del botijo cayó.
No,
se fulminó. La gente compra un botijo pues para ponerlo en la estantería, pero lo que no puedes evitar es que el agua te llegue a casa. No,
y los aguadores se quedaron sin trabajo.
Y se cayó una industria, eso es lo que ha sucedido, y lo que sucedió, y aquí nos dejan que eso suceda normalmente, y están tratando de que compremos botijos a toda costa y que no llegue el agua a casa.
En nombre de esa pequeña alusión a los políticos no pensantes, una sola cosa. Nosotros precisamente, y yo perdí una batalla, por decirlo transparentemente, no votamos a favor de ese canon, lo saben muy bien, fue nuestro programa y iba exactamente la palabra indiscriminado, claro, es decir, no lo canon, que no hoy ha dicho la Unión Europea, exactamente.
Pero lo votaron en el Parlamento en el 2005, hicieron caso omiso, hasta ya hay dos peticiones del Senado pidiendo la eliminación del canon. No, da igual, es muy importante.
No, lo que quiero decir es que supongo que a los pobres que nos están oyendo, la situación del PP con el canon la conoce perfectamente.
Yo se la recuerdo porque es que nos ha vuelto a pasar lo mismo. Nadie entiende, y muchos votantes del Partido Popular no entienden esta negociación y este camino común hacia el abismo. Ese es un problema. Muchos votantes del Partido Popular hubieran querido que el martes pasado hubiera hecho oposición. Y no ha hecho esta cosa, que es absolutamente inexplicable. Y no voy a hablar de términos jurídicos, porque para eso tengo aquí a... está Javier para que lo explique. Pero sí, en los términos políticos sí que hay que decirlo claramente, que es lo que ha sucedido. Y eso alguna vez tendrán que explicarlo.
Podéis intervenir cuando queráis.
Creo que no es así en absoluto.
Es que yo creo que el objetivo lo tenemos que enfocar hacia la siguiente situación. Estamos en la plena transición de una era de la fabricación de objetos físicos a una era financiera, a una era informacional. Por lo tanto, ¿cuáles son los problemas de la era digital que se nos plantean? ¿Cómo podemos, a través de esta herramienta, realizar una mejor circulación de las élites? ¿Cómo podemos hacer que cualquier persona, nazca desde donde nazca, en cualquier entorno socioeconómico, tenga las mismas oportunidades que cualquier otro que nazca en cualquier otro entorno socioeconómico? Ese es el reto al que nos tenemos que enfrentar. Y ese reto, lo que tenemos que hacer es informarnos perfectamente y no fiarnos de lo que nos dicen ni los estudios ni las encuestas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuando resulta que nos dicen que España es el país más pirata, yo lo dudo mucho, porque, entre otras cosas, solamente somos 40 millones de habitantes. Ya el ministro de Brasil, Alfredo Manevi, lo que dijo es: tenemos 40 millones de piratas en nuestro país. Digo, ya por lo menos somos empate a uno, por lo menos somos uno ex aquo. Pero la BSA, los recientes informes que dijo, es que éramos el número 70 y pico. El hecho de que seamos los más o los menos piratas es que...
No, somos los más.
No somos,
yo primero me gustaría definir qué es pirata.
Por supuesto, ¿eh? En los términos en los que estábamos hablando, bien, lo que quiero decir es que esas referencias que haces son un hecho, no es...
Bueno, pero yo, si no sabemos todavía lo que es pirata, todavía no puede ser.
Pero es que no somos el país más pirata, según lo que, el último informe de la BSA, que precisamente es la industria del software, que precisamente son mis contrarios. Entonces, ellos dicen que no somos los más piratas. Y esos estudios, cuando además luego uno los mira, resulta que al final no son estudios, sino que son productos del marketing de un sector de la industria. Por tanto, desde ahí no se puede hacer una buena legislación. Hay que mirar más allá. Y lo que tenemos que mirar es volver a enfocar en lo de siempre. Olvidémonos del problema que existe con respecto a lo que nos cuentan los medios de la comunicación social. Porque lo más importante al final es cómo hacemos esta transformación social. ¿Qué tipo de sociedad queremos en el futuro? Entonces, enfocarlo desde el problema que tuvieron los glosadores bardos en la época de la Edad Media, para luego cuando se la pasó a la Edad Moderna, es como si nosotros ahora enfocamos con respecto al tema de las descargas, cómo queremos hacer el futuro. O sea, imaginemos que la transición de la Edad Media a la Edad Moderna se hubiera hecho mirando a ver el Máster de Juglaría. Es que eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos, resulta que, analizando el Máster de Juglaría ante un cambio tan verdaderamente salvaje como es nada menos que un cambio de era y un cambio de paradigma económico, del conocimiento. Es que incluso esto afecta a qué parte del cerebro, qué neuronas son las que los niños pequeños utilizan cuando están aprendiendo. Porque ahora ya viene una generación audiovisual y nosotros éramos textuales. Sí. Por lo cual, la parte del cerebro que se utiliza diferente,
pero todo
hasta ahí.
Está muy bien, pero tiene como poco que ver. Porque lo que estamos hablando es que todo eso que lo suscribo, y además me deleita oírlo explicar también, sencillamente se le añade algo que dice y retribuyamos de una manera que no es fácil a aquellos que tienen la no por eso pero es exclusivamente ponerle punto y coma y que todo esto se haga retribuyendo a los
totalmente de acuerdo. Por tanto, el problema ya no es un problema de transición o un problema de sino que es un problema de cómo retribuimos a los autores.
Bueno, pues perdona, te doy la palabra enseguida, es que tengo que hacer una pequeñísima pausa y a ver si conseguimos saber cómo retribuir a los autores y a ver si nos centramos y, más allá del parche en el ojo y la pata de palo, definimos qué es un pirata. Si yo me copio un disco para tenerlo en mi casa porque los CDs, se estropean, o para llevarlo en el coche, ¿soy un pirata?
No.
Si se lo presto a Víctor, ¿soy un pirata?
No.
Tampoco
no,
soy un pirata.
Tampoco.
Si se lo presto a Víctor y a ti, si ya soy un pirata.
Tampoco eres un
si
pirata.
Si os cobro, ya sí soy un pirata. Bueno,
si montas
vamos
un
avanzando.
Negocio
un
borracho.
Pirata o un tío listo. Bueno, en un instante estamos aquí otra vez.
Debates en Libertad, con Javier Somano. Debates en Libertad, con Javier Somano.
Bueno, pues enseguida definimos cuándo se es pirata o qué es un pirata y qué no lo es. Enseguida intentamos encontrar la forma de retribuir normal y lógica a la persona que hace algo y a cambio tiene que recibir algo, eso no lo discute nadie. Pero vamos a escuchar antes a David Bravo, que también es abogado, y que Luis Fernando Quintero le ha preguntado unas cuantas cosas, y entre otras por ese papel de los jueces que comentábamos al principio. Lo digo por ir salpicando lo que es la ley Sinde con lo que es la realidad de ustedes y yo de todos los días, para saber a qué atenernos. De momento, los jueces, nos lo cuenta David Bravo.
Bueno, lo que sucede es que intentan confundir una cuestión meramente cuantitativa de número de jueces que intervienen en el procedimiento, antes era uno, ahora son dos, por una cuestión cualitativa, que es qué van a decidir esos jueces. Y la respuesta es que esos jueces lo que no van a decidir es la cuestión esencial del procedimiento, que es, uno, hay una infracción de derechos de propiedad intelectual en la página web denunciada. Eso no lo decide ningún juez, ninguno de los dos que están en el procedimiento. Esa es la cuestión central del procedimiento. Esa cuestión la resuelve el Ministerio de Cultura, la comisión adscrita al Ministerio de Cultura. Segunda cuestión, ¿quién decide sobre la pertinencia de la medida y si la medida de cierre se debe o no adoptar? Pues eso tampoco lo decide un juez, y esta es la segunda cuestión esencial. Esto lo sigue decidiendo, pese a la enmienda acordada por el PP y el PSOE, lo sigue decidiendo el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, las funciones de los jueces son meramente auxiliares de ayuda a la decisión del Ministerio de Cultura. de tal manera que nos vamos a encontrar con una ley por la cual una comisión que va a estar formada por representantes de diversos ministerios del gobierno de turno va a tener la posibilidad de cerrar páginas web, pese a que la actividad que es denunciada puede ser incluso considerada legal por los jueces. Pero si el ministerio, la comisión del ministerio considera que no lo es y ese es su criterio, la van a poder cerrar.
Bueno, pues enseguida aclaramos eso porque yo creo que vamos por ese camino. Decía yo antes de la publicidad que si yo cojo un disco de los Panchos y lo copio para tenerlo en casa, luego se lo dejo a Víctor, luego te lo dejo a ti, luego se lo dejo a Pedro, a Javier, no soy pirata.
No.
¿Y qué diferencia hay entre eso y eso que se llama redes P2P, que expliquemos P2P, pues es person to person, ¿no? De persona a persona, el 2 se pone porque suena como tú, estas cosas que se inventan los americanos, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay?
Yo sin entrar, ahora que lo expliquen mejor los abogados. Vale. Pero yo por lo que entiendo, a nivel de calle, pienso que si tú haces eso, sí, me prestas el disco, sí, y me cobras 5 céntimos,
sí,
eso es una, eso es piratería.
Claro.
Pues no.
Yo es lo que
pues
pienso.
Pues no, eso es hacer el tonto, pero no es piratería. No de no, ¿eh? No de no. No de no.
Pero a ver,
no se puede, hombre, no se puede ridiculizar las
no,
cosas.
No, no, no.
Detrás, yo lo he dicho en serio,
detrás de la copia privada no ha habido una sola sentencia de un juez que haya dicho que eso es lucro. El lucro, ahora, si tú montas un tinglao y te estás lucrando sin retribuir a los legítimos...
Pero ¿y si no te estás lucrando? Entonces, o sea, la red de espejos y que, de intercambio personal de archivos.
La tiene que ver, y tú lo verás, con el lucro. Sí. Y los jueces no son la máquina cobradora del aparcamiento. Meto el ticket y el juez dice, hombre... Sí, yo no creo se que puede es hablar muy, así de un juez.
Yo creo que es
el
muy
juez
importante.
No tiene nada que decir, pero ¿cómo que no tiene nada que decir? Tiene que decir todo lo que es un juez de la Audiencia Nacional, que se esté diciendo que lo que dice el juez queda completamente igual, y en cualquier caso, jamás ha habido una sola cosa, porque tú le digas a uno, dame 5 céntimos, nunca, ni una sola sentencia. Detrás de esa copia privada, que no es de lo que estamos hablando, de verdad hay un margen amplísimo, siempre que tú no te lucres y tú le regalas a mí y a mi primo y a todo, y eso es precisamente...
Pero si yo regalo un montón y sin lucrarme, ese montón de gente que tiene ese CD no se lo va a comprar.
Pues hombre, si
me dirán que el autor también
si estuviéramos,
sale perjudicado.
Claro que ¿no? No hay lucro, claro que hay un cierto lucro que no hay. Si estuviéramos en un país severo, y España no lo es, y además no creo que sea necesario ser tan severo, llamarían privada a una, la tuya, para el coche y para tu casa. Nosotros no hay la menor jurisprudencia sobre eso. Privada es las que usted como privado necesite, le convenga, se la pase a un amigo, su niño se lo lleva a un colegio. Eso no está perseguido.
Bueno, vamos a ver
para
si
nada,
si
eso
si
está hasta estimulado, mejor, que te oigan mucho.
Vale, como sí. Introducción, de todas formas, Pedro, es verdad que los jueces no han conseguido decir que sean ilegales. De hecho, hay sentencias en las que se dice que son perfectamente legales.
Exactamente, entonces, y otras que dicen que,
ilustranos.
Que es copia privada. Sí. Yo creo que es importante en este punto que distingamos efectivamente la copia privada de la llamada descarga ilegal. Porque no tienen nada que ver.
A ver, ¿qué es una descarga ilegal?
Y el intercambio de archivos.
Pero es verdad, claro,
el intercambio de archivos. Que son tres cosas.
La copia privada surge en esencia porque, como tú decías ahora, uh-huh. Decías, si regalo mucho ¿sí? el autor, la copia privada, por eso lleva una compensación aparejada. La copia privada es legal, está en la ley, existe la copia privada, pero tiene una compensación aparejada para el titular de
el
derechos.
Canon.
Que es el canon.
Entonces, ¿por qué tiene sistema anticopia los CDs?
Porque,
es que yo lo consigo. Claro, si yo pago un canon. Por un CD virgen, sí. Para copiarme un CD de los Panchos. Pero el CD de los Panchos tiene una cosa que pone el sistema anticopy. Entonces, ¿qué es esto?
Bueno, es que ahora, claro, pero ahora...
¿Cómo? Un fraude de ley que se permite. Sí,
bueno, pero porque ahora para remediar que...
Todos los DVDs tienen sistema anticopia, todos.
Ahora para remediar que de la copia privada sí. Ya hemos pasado en muchas ocasiones a plataformas que organizan ya un pirateo ahí sí a gran escala, que ya no es privado, pues se están intentando activar estas medidas de protección, estas medidas tecnológicas de protección que intentan evitar eso. Pero la copia privada tiene una compensación aparejada que trata de compensar al titular de derechos por un disco que tú te llevas al coche, efectivamente tal, que se permite, como ha dicho Beatriz, porque no vamos a tener una legislación que nos obligue a que para ir al coche también tengamos que comprar otro disco original, etcétera. Entonces, como ahí hay un menoscabo relativo en el patrimonio del titular de derechos, se dice, bueno, no te preocupes, no hace falta, evidentemente, que te compres dos veces el disco de los Panchos, pero en el disco virgen que te vas a llevar al coche, pues hay unos céntimos que van
van a ir a los panchos, ¿no? A la entidad de gestión que gestiona los derechos de autor y luego lo repartirán. Eso es la copia privada. Y, importante diferencia, y yo creo que esto sí que lo vamos a entender todos, hay un disco original de los panchos, que tú sí has comprado, luego sí. Ya te lo llevas al coche, se sí. Lo grabas a tu novia, a tus amigos, sí. A quien quieras, vale. En las redes P2P, en las redes de intercambio, ahí no hay ningún disco original de los panchos. Ahí ya están los panchos ahí, que no se sabe muy bien de dónde salen, y de ahí nos podemos lucrar todos. Es decir, ahí nadie ha comprado el disco original, ¿no? Entonces, y es un requisito que está en la ley, el acceso legal a la copia. Acceso legal entendido como que la copia matriz sea una copia legal que tú entonces, sí que has comprado.
Y entonces, esa página, por poner, sí. Perdonadme si cometo incorrecciones al hablar, esa página web que alberga esos enlaces...
Perdón, no alberga, enlaza.
Enlaza, bien, sí. Bien, por eso, gracias. Esa estaría cometiendo un delito, no el que utiliza esa página.
Bueno, a día de hoy con la legislación que tenemos...
¿Y se puede cerrar?
No, a día de hoy con la legislación que tenemos no, y cuando decía al principio, y ahora yo creo que lo de los enlaces mejor sí. Que lo explique Javier, cuando decía al principio que creo que la ley SINDE se deja, o la legislación en propiedad intelectual, que estos problemas se pueden solucionar con modificaciones muy mucho más pequeñas y mucho más sencillas, es que en nuestra legislación hoy en día, el hecho de facilitar una descarga, de ser cómplice o de invitarte, de decirte pincha aquí que te puedes bajar este disco, que es un poco lo que hace la página enlace, no aparece en ninguna de la legislación de propiedad intelectual eso como infracción. Entonces, digamos que efectivamente el enlace, que es lo que ahora explicará Javier, es un mero texto que ni está difundiendo, ni está comunicando, ni nada, ningún tipo de obra, lo que sí que está es facilitándote la labor, pero es que la palabra facilitar o la palabra cómplice o cooperador necesario no aparece en la ley. Es decir, si pusiésemos en la ley de propiedad intelectual una contribución a la infracción, que es una figura jurídica que existe en muchos países, en Estados Unidos para empezar en materia
propiedad intelectual. Bueno, es una figura legal que existe en cualquier código penal, ¿no?
Sí, en cualquier código. No, pero ya te hablo de civil, o sea, sí. Contribución a la infracción civil, ¿no? Que lo haya está en la competencia, sí. Pues nada, pues entonces ya se podría actuar contra todas estas páginas diciendo, bueno, efectivamente usted no está difundiendo, pero me está facilitando la labor, me está invitando a pinche aquí y se descarga el disco de...
Vale, es que, Javier, yo creo que teníamos que, al público le tendríamos que explicar dos cosas muy claras.
Sí, sí, sí.
Que algo sea ilegal no significa que sea delito. Por ejemplo, yo puede que no pague a mi casero, no por ello voy a ir a la cárcel. Es ilegal pagar al casero, pero es una ilicitud de mi contrato de arrendamiento. Entonces, una cosa es lo que es ilegal civil y otra cosa es lo que es ilegal penal. Uh-huh. Entonces, los jueces lo que han dicho es que esto no puede suponer ninguna ilicitud penal, por una razón. Porque, por ejemplo, hay dos comportamientos. Uno sería el de comunicar públicamente y otro sería el de facilitar. Y en el Código Penal, por ejemplo, sí, en algún artículo, por ejemplo, el de la pornografía infantil, se habla de la facilitación. Entonces, cuando yo facilito que alguien pueda obtener pornografía infantil, estoy cometiendo un delito. Sin embargo, cuando estamos hablando de otro tipo de obras intelectuales, el Código Penal no nos está diciendo facilitar, nos está diciendo comunicar públicamente. Entonces, claro, un enlace sí facilita, pero no comunica públicamente. ¿Por qué no comunica públicamente? Porque ¿cómo va a comunicar públicamente una web si no tiene la obra, no la aloja? Entonces, ¿cómo va a poder hacerse copias de esa web? No, la web lo que te dice es cómo se llama un archivo y ese archivo resulta que al final te lo estás intercambiando con los otros ciudadanos. Entonces, el archivo está en otros ordenadores que son los que sí que comunican públicamente y que sí que son los que hacen reproducciones. Pero tú... La web de enlaces es que no tiene nada, está absolutamente vacía de contenido. Entonces, claro, es como... La nota de un libro al final de bibliografía que dice, léase también El Quijote de Cervantes. Uh-huh. No puedes decir que esté distribuyendo El Quijote y no puedes decir tampoco que lo que esté haciendo es reproduciendo El Quijote. Lo que sí puedes decirte es que está facilitando que la gente conozca El Quijote. Entonces, ese es el tema. Entonces, los jueces han dicho, como no hay comunicación pública y como no hay reproducción, estas webs no, o sea, ya pueden tener todo el ánimo de lucro que quieran, como si se están forrando, vendiendo lucro, da igual. Como no tienen ni comunicación pública ni reproducción, por tanto, no infringen la propiedad intelectual. Y dado que la ley lo que exige es dos requisitos, uno, infracción de propiedad intelectual, y dos, ánimo de lucro, al no verificarse la existencia del primero, comunicación pública, reproducción pública, dicen, es que ni siquiera hace falta que analicemos el segundo de los requisitos. Y la Audiencia Provincial de Madrid, en la resolución del caso Sharemula, en su fundamento séptimo, dice, ¿para qué vamos a mirar si hay ánimo no de lucro? Si lo que no hay es comunicación pública. Esta parte de aquí, la sentencia, nos la ahorramos. El auto nos lo ahorramos. Entonces, eso es lo que es relevante. Que no es penal por eso.
Ya.
Y quien tiene los contenidos no son esas webs, son los propios usuarios que se están intercambiando ordenador a ordenador. Exacto. Eso. Y además no solamente se lo intercambian. Yo, por ejemplo, comparto mi disco de los panchos que uh-huh. tú me has regalado, sí. Sino que puedo compartir... Bueno, tengo que decir que yo no uso eso por una cuestión de seguridad. que también, si quieres, eso podemos hablar aparte. Sí, sí. Pero te estoy explicando la técnica. Y la técnica es que ese disco de los Panchos, si tú y yo nos comunicamos por medio de ese intercambio de archivos, posiblemente tú no te intercambies conmigo todo el disco de los Panchos, sino que tú te lo vas a intercambiar con 20 personas más que tienen ese disco de los Panchos. Y con las cifras de piratería hay que tener en cuenta una cosa que es importante matizar, que se habla de mucha descarga de piratería. Y descargarte o intercambiar una película entera te puede llevar una semana. O sea, que no es una cuestión que te pueda decir que es que tú haces clic aquí y te bajas la película. No, no, te puede llevar una semana porque eso va de punto a punto, es un sistema absolutamente extraordinario.
Pero ahora ya no pasa eso.
Perdona una cosa, que además quiero matizar una cosa. Los sistemas anticopia de los DVD, que ha sido desde el principio, incluso cuando salió la ley a favor del canon, ya había una cosa absolutamente sorprendente, porque se pone un canon por compensación, claro. Y todos los DVDs, todos de películas de la industria fonográfica que se venden en España, llevan sistema de copias. Y esto era anterior a la Napster y anterior a las plataformas, claro, de sistema de intercambio. Luego, en la ley nos hace pagar una compensación por algo que luego la industria no nos permite.
Oye, pero
utilizar.
Vosotros, por ejemplo, ¿creéis de verdad que no existen unos negocios gigantescos
que se están
lucrando sin retribuir a los autores, y qué creéis que hay que hacer con ellos? Porque mañana podemos coger el periódico y decir, la Guardia Civil desmantela en Galicia un sitio donde hay cuatro ingenieros de los que se han ganado dinero infinito.
Ya lo han hecho, ¿eh? Y ya ha habido cartas.
Ya. Y entonces, ¿y eso no le llamamos qué? ¿Y hacemos qué?
No, vamos a ver. Es que yo no digo que no haya que hacer nada. Yo sí sé que hay unos negocios que están lucrando de una manera
salvaje,
con la piratería. Pero son unos negocios que son muy, muy institucionalizados, que son las empresas de telecomunicaciones. Telefónica se está forrando porque es la que más conexiones vende. O sea que tenemos muchos negocios que sí que se están forrando y que son negocios muy legales.
Y
lo que están haciendo es a través de externalidades de lo que es el tema concreto. Pero luego, todas estas historias que nos han encontrado de que son bandas que están relacionadas con el narcotráfico, con la prostitución,
y
todo esto.
Yo no sé con qué están relacionadas. Ninguno que se ha dicho. Haciendo eso. Bueno, y con lo que quieras. Mm. Pero yo no digo con quién están relacionadas. Uh-huh. Digo que existen.
Sí, además no hace falta irse tampoco a esa gente marginal que al final han sido los que más han pagado el pato, los chicos negritos están en una esquina vendiendo.
Eso hace un daño muy marginal.
Pero hay una serie de negocios ilícitos. Que por eso yo creo que desmonta un poco el ejemplo de Víctor del botijo y el negocio del agua, porque es que aquí estamos hundiendo la industria del botijo con un negocio ilegal, no con un negocio que le ha superado. No es que ya no se pueden vender discos en una tienda, en el Corte Inglés, porque ahora te los puedes comprar por el mismo precio con el ordenador, con lo cual cerremos.
Estamos por menos precio,
¿por qué? Pero es que ahora ya.
Porque puedas elegir tú lo que compras.
Bueno, el Corte Inglés también es Spotify, por ejemplo.
No te cargas de la plataforma, no te cargas el intercambio de archivos porque esas webs desaparezcan.
No, pero quiero decir que ahora estamos diciendo, sí, ya no vamos a ir al Corte Inglés a comprar los discos porque me los descargo gratis en casa. Mm. Entonces tampoco, le estamos acusando
sin
a la industria del entretenimiento.
Un céntimo.
Exacto.
Propietario intelectual de eso. ¿Qué vive de eso?
Bueno, digo, eso sería otro tema que a lo mejor pervierte.
No estábamos compensando ya con el canon.
No, hombre, que eso es otra cosa.
La misma adicional.
No, Meli, es que sabemos muy bien que las descargas ilegales y el canon digital. Hablan de la propiedad intelectual como el tráfico aéreo,
Un canon digital por copia privada, sino por lo que vosotros denomináis copia pirata. Es muy posible. No. ¿Por qué quién se hace copias ahora? Si es que ya no existen esos soportes a los que estabais metiendo
Hay una cuestión, y es que sí que es verdad que lo que se ha traicionado legislativamente ha sido el espíritu de 1960. Cuando el canon nace, es una institución que por primera vez se implanta en Alemania. Y entonces lo que hace es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es retribuir justamente a los autores, porque los ciudadanos están haciendo unas copias que la legislación no lo permite. Esto quiero hacer simplemente un pequeñito paréntesis. Piratería es aquello que la ley define como piratería. Y un ejemplo tonto que yo siempre pongo cuando hablo de piratería, y que por tanto la piratería es la convención social que está juridificada, es el pueblo de mi madre, que es Potes, en los picos de Europa, que es donde mejor aguardiente, el orujo que se hace del mundo, y con perdón de los gallegos, resulta que todo el mundo hacía orujo, y vino un día una disposición normativa, una ley, y entonces aquel orujo pasó de la noche a la mañana a ser orujo pirata. Por tanto, una actividad que era legal, viene una norma jurídica y pasa a ser pirata.
Europea, que es Europa lo que tiene, que es...
Pero esto es lo que nos demuestra cómo una cosa puede ser pirata o no, por la existencia de una norma. La norma, por tanto, es la que decide si una cosa es pirata o no es pirata. No, cierto, es un comportamiento malo de los humanos, sino que es un comportamiento muchas veces habitual de los humanos, que lo que se hace es se convierte en piratería. Y vuelvo al 1960. Y entonces lo que se dijo es, anda, han salido las músicas sets y, por tanto, la gente está en su casa haciendo unas copias que son piratas porque están contra la ley. ¿Y qué es lo que se hizo? Se dijo,
porque están contra la ley, no, porque no están retribuyendo al autor.
En aquellos momentos estaban contra la ley porque eran copias no autorizadas.
Sí, pero estaban contra la ley porque no estaban retribuyendo a su dueño, nada más. Bueno, da igual.
Porque no tenían la autorización. Artículo 17, no tenían la autorización.
Bueno, entonces, suficiente.
Entonces, claro, ¿qué es lo que se dijo? Vamos a hacer dos elementos fundamentales. A, convalidación absoluta de todas las copias que los ciudadanos hacen en su casa. B, van a pagar a los autores los que se están lucrando con esto. Y eso, que es el espíritu que inundó el canon de 1960 y se logró la paz social durante 50 años, es el que luego se traiciona en España en el año 2006. Y perdón que te lo diga, Beatriz, se hace, que te tutee, se hace tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español. Y lo que se hace es, las copias que hacen los ciudadanos es un mínimo número de copias, que es lo que acaba de decir Víctor, un mínimo número de copias las que están retribuidas con canon. El canon se pone inmenso. Y luego, además, resulta que el canon lo tienen que pagar los equipos, aparatos y materiales, exacto, o sea, no las telecomunicaciones, y por tanto, el que se está lucrando de aquellos beneficios...
Eso, que es lo que decía el Partido Popular, de la palabra indiscriminado, claro, es decir, que efectivamente, si tú estás en unos juzgados y tienes que hacer unas copias y estás grabando aquello, no tienes por qué pagar
la comunión de mi hijo.
Eso es lo que ha dicho la Unión Europea.
El 20 de mayo.
Lo ha dicho la Unión Europea y lo hemos dicho nosotros.
El 20 de mayo del año 2005, vuestra senadora Coloma Armero, lo que hizo fue unas declaraciones en el Senado, en el diario Sesión está ahí, y lograsteis una proposición no de ley para efectivamente quitar el canon digital.
Que se perdieron en el Congreso de los Diputados.
Perdona, Víctor, ¿qué ocurre? Que luego cuando aquella proposición de ley que luego tiene que ir al Congreso de los Diputados se une con la reforma que se está haciendo de la Ley de Propiedad Intelectual, y en julio del año 2006 votáis conjuntamente con el Partido Socialista y con los catalanes para la reforma del Partido Popular. Que luego vosotros hayáis cambiado de idea, pues como Álex de la Iglesia, ole y me quito el sombrero. Pero la historia y el diario de los Sesiones están ahí puestos.
Bueno, otra cosa que me preocupa, no quiero derivarlo demasiado.
Y además no es así, y además no estamos en el gobierno. Pero pobres, los que nos estén escuchando, ahora no resulta
si,
que
yo... ¿Votasteis a favor del canon digital del 2006? Contraviniendo
pero
a vuestros senadores.
Pero que da igual lo que hicisteis, que si es como Álex de la Iglesia, ¿qué es lo que pensáis ahora? Que lo que es
la palabra indiscriminado, no le dais ningún valor a lo que acaba de decir la Unión Europea. Pues es exactamente lo que hemos dicho.
Todo porque ya...
Fíjate si hay valor, que lo estamos diciendo desde 2003. Y no nos hicisteis ni caso cuando lo votaste.
Pero la palabra indiscriminado.
Y arbitrario.
Pero en el año 2003 también le hice yo...
Es más complicado de ver.
En el año... Pero si lo importante no es... la historia es importante para saber las cosas. Pero yo creo que lo importante es, en este aspecto, el futuro, que es lo que tenemos por delante.
Exactamente.
Y ahí es lo que nos tenemos que centrar todos. Y en ese aspecto lo que yo creo es que se hizo esta traición porque lo que se modificó fue el espíritu filosófico de una norma que nos dio 50 años de paz y que no hubo ningún problema y que, por tanto, los ciudadanos dejaron de ser piratas.
Dejadme avanzar en una cosa. Yo decía al principio de este bloque ver la forma de retribuir al autor.
Eso bueno, es el
bueno, único. Entonces, vamos a ver, sin irme demasiado por las ramas, ¿se retribuye al titular de esos derechos o muchas veces se retribuye a las sociedades de gestión de derechos, que luego no sé si las reparten debidamente, porque de eso también ha habido muchas quejas? Y luego, ¿cuántas veces hay que retribuirle? Porque también a todos los que nos están viendo y escuchando les preocupa esas noticias que no eran noticias de Crónicas de un Pueblo, que eran noticias ciertas, de que se cobraba porque se escuchara música en una boda, de que se cobraba en una tienda que tiene puesta una emisora de radio musical o en una peluquería, o que se cobraba en un concierto benéfico en el que el autor, y en este caso fue David Bisbal, en un concierto a favor de un chaval, Juanma, que necesitaba un tratamiento carísimo, y se y en este caso la SGAE, una sociedad de gestión, pero puede ser la SGAE o puede ser cualquier otra, cobraba también.
Hombre,
entonces ahí dices,
todo lo que excede el sentido común.
Sí, pero esos excesos han sido norma.
Sí, bueno, pero sobre todo son muy espectaculares.
O al creador, o como...
Bueno, la cuestión de cómo se distribuye el canon, el papel de las sociedades de gestión, todo esto es lo que debería ser objeto de una nueva ley.
Primero de transparencia, ¿no?
De una nueva ley de propiedad intelectual que hay que hacerla, pero es que la ley de propiedad intelectual es muy compleja y al final los ministros se van y dicen todos que la van a arreglar y luego no hay quien la arregle. Todo eso que estás diciendo y que a veces escandaliza. No es el día a día, es absurdo. Ha habido excesos y muchos, y además en momentos absurdos, y además que no consiguen nada, que económicamente no son nada y que desprestigian precisamente aquel que lo único que pretende es decir, como yo vivo de esto, que me reproduzcan. Y si tú le dices a ese autor que va a pasar eso en ese concierto benéfico, es que te la arma y dice que no, pero hombre, no nos agarremos a cuatro datos que son muy espectaculares
te lo digo, Beatriz,
porque que todo este sistema...
Quizá no son cuatro ni son...
Son
muy habituales y en todas las fiestas de los pueblos, etcétera, etcétera. Y luego que la gente también está preocupada por una cosa. Dice, por ejemplo, pago un canon por un CD virgen, pero pago el canon también por un reproductor grabador y además pago el canon por un teléfono que tenga MP3, MP4, lo que sea. Y pago. Entonces, al final echan la cuenta y dicen, caray, por esta copia que he hecho he pagado 5 canon.
Claro, luego resulta que la Comisión Nacional de la Competencia dice que de 2003 al 2008 ha habido 164 millones de euros que no se han repartido entre los autores y la sociedad de gestión los tienen ahí, que es un dinero que no puede tener beneficios.
Que reinvierten,
Que y luego resulta que el presidente de la Sociedad General de Autores tiene una jubilación de 24.000 euros al mes.
Si lo echamos todo
Bueno, pero así no se pierde nada, lo tenemos en el saco.
Y no haya un montepío de autores.
Bueno, pero yo creo que, Javier, yo creo que el tema de la SGAE, me gusta romper una lanza en favor de SGAE, que yo creo que es el deporte de riesgo hoy en día, es tan fácil de explicar como remitirse a la ley. No hacer comentarios de bar, sino ver qué dice la ley de propiedad intelectual. Parece muy sangrante el tema del concierto aquel de Bisbal. Bueno, la ley de propiedad intelectual no es una ley sobre la moral. Entonces, el que renunció ese día a su caché, chapó desde aquí para él, fue David Bisbal. Pero David Bisbal lleva un guitarrista.
Y por tener la música, puesta en una peluquería.
No, pero espera, ahora voy con las peluquerías. Pero digo, ese día, por ejemplo, imagínate que David Bisbal, que creo que hasta hace poco no hacía él sus canciones, ese día canta Penélope, que es de Augusto Alguero. Bueno, pero es que ahí si SGAE no ha cobrado ese día, puede tener un problema con Augusto Alguero, porque Augusto Alguero está totalmente legitimado, quitando su tema moral, de exigir a SGAE, decir, oye, sé que ayer este chico cantó Penélope, dame mi dinero. Entonces SGAE no se puede permitir, Bisbal se puede permitir a título privado renunciar al caché ese día, pero la SGAE no. Tema peluquerías, las peluquerías realizan, está en la ley, una comunicación pública en un sitio público. Entonces, si la peluquería no pone radio o no pone música, ningún problema. Si la peluquería pone música, tiene que pagar un porcentaje mínimo, porque hay unas tarifas.
Porque haya una música sonando, la peluquería tiene que pagar.
Pero no sabes qué fácil es hacer todos esos
porque ellos la ponen porque se supone que es más agradable.
Yo, no quiero llevar las cosas al extremo, como dice Adriz, y la voy a intentar hacer caso, pero voy a empezar por desobedecerla. Al final, las historias estas de que vas por la calle silbando un asunto y que te venga una gente y te diga, oiga, ese tema es de Alguero, por cierto, en paz descanse, y me cobre.
Bueno, eso no es una comunicación pública, pero vamos, el chiste...
Bueno, es una comunidad pública, si lo hago en mi cumpleaños hay 300 invitados...
No, pero si tu cumpleaños es en tu casa, no. Si te casas en un sitio privado, el salón de bodas paga, te lo va a repercutir a ti, evidentemente.
Si yo salgo a cantarlo. Claro.
¿Tú sales a cantarlo?
Quiero decir, esto creo que es...
Javier, pero piensa que son unos bienes inmateriales muy difíciles de cuantificar. Es decir, si tú trabajas en un banco, todos los meses te dan un sueldo. Y tu jefe sabe perfectamente lo que está haciendo cada día.
Por supuesto.
Pero si tú creas Penélope queda... en la
a
ley,
disposición
en el limbo,
del público,
¿sabes?
Reproducible entonces,
ya, pero te lo digo, eso es un trato, no digo de favor, es un trato de absoluto privilegio ya, de que cada vez que suene un Penélope
bueno, pero es que
cantado
es tu trabajo,
por...
Pero es que es tu trabajo.
Sí.
Pero es que yo no sé si eso es justo tampoco.
También es para ti un privilegio que cada mes
no
aquí te paguen
pero
y tú te lo trabajas.
Justo, no, no, pero, moral no es.
Pero de verdad que estamos hablando en las grandes líneas. Sí.
Pero se lleva a los extremos, ¿eh?
Sí, pero...
Es verdad que se lleva y se lleva demasiado, ¿eh? Que se lleva demasiado a menudo a estos extremos.
Hombre,
¿eh?
Sale de vez en cuando un detalle que dices, hombre, pues podían habérselo ahorrado porque... Estamos en un momento muy crítico y muy criticables muchas cosas para que por tres pequeñas incidentes que te podías haber ahorrado, pero no es esa. 200, no es ese el problema.
200 millones de recaudación anual de Canon no son pequeños incidentes.
No, y estoy además, hablando de no lo saber... de silbar por la calle. No estoy hablando de 200 millones de Canon. Y lo que quiero decir
pues
es que...
Pues hablemos de eso, pues si no,
sí,
si no queremos hablar de
y
la
por
IGAE,
eso he
no
hablado, y por eso he hablado de cómo es necesario reformar ciertos aspectos de la ley de propiedad intelectual, insisto en que es muy compleja,
pero
porque
no
había
hay que haber hecho eso
internacionales.
Antes.
Sí, pero mira, el Partido Popular en el año 2000, lo que sea, cuando...
Hombre, en 2000 lo que sea, en el 2003 estaban gobernando y en el 2005 no. O sea que no da lo mismo.
Con Pilar del Castillo. Con Pilar Bien. Del Castillo hubo prácticamente un texto hecho de reforma de la propiedad intelectual. Fue tan difícil y estaba muy acordado que al final no se pudo hacer. Ahí están
sí,
todos los borradores
no
con
político.
Los sellos del ministerio. Sí. Es muy compleja, pero lo que estamos hablando de las entidades de gestión, hay muchísimas cosas de la transparencia, del reparto de las funciones, muchísimas cosas que hay que arreglar, pero no es una ley fácil. Hay otras que tienen 50 artículos. Esta tiene...
No sé si querías añadir algo, yo luego quiero preguntarle...
Sí, hay una cuestión que es muy singular y es que el plan de contabilidad nacional no contempla un apartado específico para una subcuenta de gastos para la propiedad intelectual. Sí lo hace para la propiedad industrial, pero no lo hace para la propiedad intelectual. Se le ha pedido al Ministerio de Hacienda, cuando fue la reciente reforma de aquel plan nacional contable, no hizo absolutamente ni caso. Por tanto, el Estado no sabe lo que paga en propiedad intelectual, el Estado no sabe cuánto paga por canon digital o no digital, y entonces la inexistencia de una transparencia de las retribuciones que se hace por parte del Estado a estas entidades de gestión también es un tema que como ciudadanos creo que sería muy interesante incorporar a la visión de los políticos por
no,
cuanto
no,
que sería
no,
muy
no,
fácil.
Perdona, las aportaciones del Estado. Yo no sé si el Estado sabe lo que paga por los CDs del Ministerio de Justicia. No tengo la menor idea. Si dices que no tiene una contabilidad aparte, no la tendrá. Pero para las entidades de gestión sí, ¿eh? Como para cualquier asociación, fundación, lo que sea, perfectamente.
El Senado pidió, perdona, al Ministerio de Cultura las cuentas del canon y el otro día pude confirmar, me lo dijo el senador Fernando Chiquillo en una mesa redonda, que todavía el Ministerio de Cultura no ha dicho qué cuentas son esas.
Pero que por eso yo lo que he hecho la puntualización es que no es a las retribuciones de las sociedades de gestión. Otra cosa es cómo sea la contabilidad con respecto
lo que
al canon. Pero eso no,
Javier,
de ninguna manera.
No, el Estado, como cualquier usuario de bienes susceptibles de pagos de propiedad intelectual, el Estado es un organismo más y este organismo lo que hace es monta un acto público donde hay una determinada cantante, por lo tanto hay que pagarle, luego monta, compra una impresora o un escáner y tiene un determinado canon, etcétera, etcétera. Bueno, pues
supuesto,
exacto. Y entonces eso el Estado lo que hace es lo mete dentro del concepto de material de oficina. El capítulo de esos gastos se mete dentro del concepto de material de oficina. Pero es que luego cuando resulta que el Ministerio de Cultura en la modificación del año 2006 sobre el tema del canon, previamente como es una adaptación de la directiva europea, lo que se hace es, se trae esa ley y pasa por el Consejo de Estado. Entonces el Consejo de Estado, es muy interesante su dictamen, cuando dice, habiendo llegado ya toda la documentación del Ministerio de Cultura, también viene el análisis económico y nos dice el Ministerio de Cultura que esta ley no va a afectar en nada económicamente al Estado. Entonces claro,
pues
si no, claro, si el Ministerio de Cultura le dice eso al Consejo de Estado, si la Contabilidad Nacional elude, a pesar de que se le haya pedido, tener una subcuenta específica para la propiedad intelectual, que sí que lo tiene para la propiedad industrial,
pues muy
entonces
mal hecho,
claro, entonces muy mal hecho y no caray. Podemos decir que lo que tengamos es un supuesto de corrupción, pero lo que sí que podemos decir es que si lo que quisiéramos es tener un supuesto de corrupción, nunca jamás lo podríamos hacer mejor.
Desde
pero
luego,
por eso yo pongo por delante siempre la palabra, igual que pongo la retribución justa a quien es el dueño, la palabra
exacto.
transparencia.
Exacto.
Con
exacto.
transparencia
exacto.
se...
Entonces, volvemos a lo de siempre. ¿Cómo podemos, en esta era en la cual todo es esencialmente copiable, ¿cómo podemos estructurar los mecanismos?
Todo no, estos productos. Bueno, porque claro, este vaso no es copiable, sí, mi teléfono,
tienes,
pero...
Tienes razón, claro, tienes razón.
Por eso es tan difícil.
Krugman ya en el año 2008, en un artículo suyo en el New York Times, que se llamaba The Books and Bytes, o sea, de libros y bits, lo que nos dijo es, todo lo que pueda ser digitalizable va a ser digitalizado. Y Krugman no es sospechoso de no ser un gran intelectual, ¿no?
Incluso el propio Krugman puede ser digitalizado.
Bueno, ese es adenizable, ¿no? Entonces lo que dijo es, entonces, ¿cómo podemos, por tanto, repensar la propiedad intelectual y cómo podemos establecer un sistema en el cual se retribuyan a los autores, defendamos a los más desprotegidos y lo que hagamos es creamos riqueza entre todos?
Y cobren todos, no solo los más famosos o los más poderosos.
O sea, que sean los retribuir a los creadores. Nadie está en contra de la retribución de los creadores. Y todo esto resulta que tenemos que echarle criterio imaginativo porque estamos en un mundo esencialmente clonable.
Tenemos que hacer otra pausa. Hemos concluido este bloque sin saber cómo retribuirles, pero yo creo que en la siguiente seguro que sí. De todas formas, Pedro, en la siguiente te quiero, ya que has roto la lanza, no en mi cabeza, sino una lanza a favor de las GAE, explicarme cómo se reparten esos derechos, porque hay mucha gente que se queja de que no reparten del todo. Y vendrá Luis Fernando Quintero con muchas cosas, todas de primera mano, ilegales. Legales, quiero decir, conjunción copulativa y legales. Hasta ahora mismo.
Debates en libertad con Javier Somano. Debates en libertad con Javier Somano.
Y con Luis Fernando Quintero, que ya ha venido aquí repleto de material absolutamente legal, que luego colgaremos en internet y lo podrán coger ustedes de donde les dé la gana, porque son artículos, y muchos de ellos son artículos de opinión que están publicados en Libertad Digital, y muchos de ellos tienen abajo esa coletilla de nota de autor. Usted puede copiar este artículo y hacer lo que le dé la gana con él, y hombre, citando, que eso es evidente que es de buena educación. Quintero.
Muy buenas noches, Javier. En nuestra página web hablabas de la web de radio, de la web de Libertad Digital TV, en la Libertad Digital y en nuestro grupo de amigos en Facebook. No nos los podemos olvidar.
Eso ya a mí ya se me escapa.
Se te escapa, pero hablaron y hablaremos luego, no te voy a quitar más tiempo, pero también hablaron de tu corbata. Ya te lo contaré.
Caray. Eso sí que. Pues mira, luego se la paso, a lo mejor luego te la paso a ti el viernes que viene.
Venga, vale.
Y me pagas un canon por la corbata.
Muy bien.
Bueno, hemos hablado con David Bravo, lo comentaba antes Luis Fernando, y antes nos ha ilustrado algo sobre ese papel de los jueces, aunque había personas lógicamente aquí que no estaban de acuerdo. Y vamos a escuchar otra intervención suya, es intervención telefónica, de cómo espera David Bravo que funcione esta comisión, que es una comisión, que no es juez, cómo espera que funcione esta comisión. Vamos a escucharlo.
Cualquier titular de derechos, y hoy en día titulares de derechos somos muchos, cualquier creador que haya creado una obra intelectual tendrá la oportunidad de contar con una vía privilegiada como es la administración, sufragada por lo tanto por todos, para conseguir el cierre de una página web cuando considere que esa página web está vulnerando sus derechos. Entonces, cualquier titular de derechos podrá interponer esa acción. Lo normal es pensar que se colapsará la propia comisión que estudiará los asuntos, porque las posibilidades, el amplio abanico de posibilidades que abre ese procedimiento es importante. ¿Qué es lo que sucederá? Pues que interpondrán acciones como esta los titulares de los derechos, la comisión se encargará de estudiarla y en función de su criterio decidirá si admite el cierre que se solicita por el titular de los derechos o no lo hace así. El principal problema es que, para colmo, la ley no restringe la acción solo a las páginas web que tengan algún ánimo de lucro, sino que es posible incluso que una página web que no tenga lucro ninguno, sino una página web personal de cualquier usuario de Internet, un blog incluso, esta página puede verse inmiscuida dentro de este procedimiento, porque la ley permite que se pueda ir contra páginas web que no tengan ánimo de lucro, siempre y cuando considere el denunciante que son susceptibles de vulnerar un derecho patrimonial. De tal manera que, por ejemplo, un blog que tenga un enlace a un vídeo que se está difundiendo en YouTube, pues ese blog puede ser llevado ante la comisión y solicitarse el cierre. esa actividad, los jueces están diciendo que no es ilegal porque es un mero enlace, pero la comisión podría tener otro criterio.
Se ha preguntado a los jueces qué les parece esto, porque claro, resulta que
en dos tardes no podía hablar,
claro,
con nadie.
Pero vamos a tener una justicia rapidísima, porque esto actúa en, hay plazos, he leído de 48 horas, otros de 24. Jamás ha habido una justicia, lo decías tú antes, Beatriz, jamás ha habido una justicia tan rápida en España como para tener esos resultados así. Se ha consultado a los jueces precisamente por lo que dice David Bravo, incluso el trabajo de esta comisión, que se va a haber colapsado, ¿no? Si titular de derechos, pues todo el mundo se va a poner a denunciar y eso se va a haber colapsado. ¿Eso se ha tenido en cuenta en las reuniones, en el trabajo de campo que se supone que han tenido que hacer?
¿Cómo no se va a tener en cuenta?
Seguro.
La elaboración de una ley es una cosa muy seria, ¿eh? Incluso de esta chapuza de ley SINDE colocada en la ley de economía sostenible. Pero tú tienes que tener informes de todos los ministerios afectados, de todos aquellos... Por supuesto.
¿A los jueces se les ha consultado?
Necesariamente. Sí, yo no he estado, yo no soy del gabinete de SINDE, sí, pero es imposible que no. Y al Ministerio de Justicia, porque esto no es el juez, supongo que es más el órgano que... Es decir, el juicio, un juez al final, al cabo de esos 10 años que decimos... por hablar de la justicia española, es él en su independencia. Esto ya es otra cuestión, ¿no? Pero, por Dios, minusvalorar de esta manera la figura de un juez.
Yo creo que es algo, perdona, que esto...
de lo que había dicho esta persona David, que David, estaba no, hablando no, antes. Vuelve a decir, esa comisión podrá. Sí, pues. Entonces usted al juez le pone como un señor que pone el sello a la comisión.
Eso es lo que hace la ley. Una ley que dice una frase que pone... haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial. Volvemos a la teoría del canon. Por si acaso,
opinará.
Te cobro. Por si acaso, te
pero
cierro.
Pero es el juez el que dirá
que no,
eso.
Que no, eso lo dice la comisión, por favor.
La comisión lo dice y el juez
certifica
por dos meses...
¿o no?
Pero certifica si le parece que todo
que no
eso...
Al fondo
no, pero no entiende sobre la cuestión, sino sobre...
El fondo de la cuestión, como tú has dicho, no se hace 24 horas, pero no es el juez pone el sello, pero ¿cómo va a ser eso? En ningún caso.
Así es, Beatriz.
Así, en primer lugar, no es porque no se ha puesto todavía en vigor. Por lo tanto...
En el proyecto actualmente en el Senado, que es la reciente enmienda que se ha metido el lunes pasado...
Jamás un juez hará eso. Bien. Jamás
vamos
un juez hará eso.
En la reciente enmienda que se ha hecho... que es la que se ha introducido, se ha pactado PP, PSOE, Convergencia Unida en el Senado, vale. Pues entonces, lo único que hay que leer es quién puede tomar la decisión. La decisión la puede tomar la comisión, la toma la comisión. Las medidas cautelares, las medidas de cierre, las medidas de los paréntesis que pueda interponer contra cualquier persona que intervenga en la sociedad de la información, esa la toma la comisión. Y el juez lo único que verifica es, bueno, en la última de las partes, el juez lo único que verifica es si esa decisión tomada ya por la comisión atenta contra el artículo 20 de la Constitución Española. O sea, la libertad de expresión o el derecho a la información.
Pues no es nada.
Pero claro,
pues
¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Pero qué ocurre? Que por tanto la decisión del juez se ve absolutamente limitada simplemente a decidir si choca o no con una de las derechos fundamentales. Nada con respecto al otro. Con lo cual puede ser una cuestión que pueda ser legal, pero claro, como no atenta contra el derecho a información o la libertad de expresión...
Cuando dice una cosa, ¿será siempre el juez central de lo contencioso quien ejecute y quien decida? ¿Quién? ¿Creéis que eso es quien pone el sello?
Quien ejecute y quien decida, que eso hay que seguir leyendo.
Por Dios, no, lee tantas veces como quieras.
Sí,
lo
tengo aquí.
Pero si todo esto es precisamente
la
seguridad jurídica.
No, la seguridad jurídica, no hay seguridad jurídica desde el momento en el cual el juez solamente puede tomar una decisión sobre un artículo de la Constitución. Por tanto...
Y
puede
tienes
ser
todo
una actividad...
el procedimiento como el resto de los ciudadanos españoles.
Claro, luego...
Bueno, claro,
luego,
y luego tampoco luego, puedes modificar el sistema judicial por
claro,
la ley.
Luego,
SINDE.
Vamos a ver,
pero
lo que...
Pero dos
no vamos
garantías
a ver, vamos
judiciales
a ver.
Las tomáis
¿Qué concepto tenéis de los jueces? A ver, porque nos han dado sistemáticamente la razón y por eso estamos en contra de que simplemente se limiten a actuar... poniendo un sello a lo que ha dicho
y
la comisión.
Un juez dirá posiblemente, a lo mejor, 95% de
espera,
los
espera, Beatriz,
no.
Vamos a una cita que nos quiere
una cita
leer,
refiriéndose
Víctor.
A la aportación que ha hecho el Partido Popular en la primera parte del juez. Es, y digo el nombre, don Andrés de la Oliva Santos, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Complutense de Madrid desde el 84. Y corto, ustedes dicen que es necesaria una autorización judicial para requerir, cuando para requerir basta con un notario. Es necesaria una autorización judicial cuando para requerir basta con un notario, o más barato, con un burofax. Porque requerir es pedir con cierta vehemencia, nada más. Pero resulta que si el juzgado de contencioso administrativo autoriza a pedir, el efecto no es poder pedir legítimamente, sino estar obligado a acceder a lo que se pide por la administración. En vez de ese retorcimiento, ¿no podían sus señorías haber establecido que si instara o solicitara al juez el requerimiento exigiendo, claro, que estuviesen justificadas esas solicitudes? O no, o más fácil, pues ¿no claro podía haber dispuesto que fuese el juez quien requiriese?
¿Pero cómo no va a
y
hacer
están
eso
hablando de los datos personales?
Pedro Oliva es un abogado brillantísimo. Bueno, pero está aquí caricaturizando una cosa y diciendo se le pide un sello precisamente, a un juez. Precisamente ¿pero lo que queremos, un juez puede actuar sin todas esas garantías?
Porque la ley le impide hacerlo. Es que la ley que están sacando le impide actuar con todas las garantías.
Entonces, ¿para qué se crea la comisión? Si los jueces tienen tanta importancia, pon un juez y otro no ponga la comisión.
Hace dos labores, primera mediadora
policial,
no, la primera
de cierre y de censura,
primera mediadora en esas SS que tú has
pero
dicho.
Que mediadora
la primera se llama mediadora
pero está de parte porque
está trabajando
para toma las decisiones sobre el fondo del asunto. Diciendo es que cuando tú decías SS la segunda sección, porque hay una primera, una PS que es la mediadora, y hay otra segunda que es esta, que en lugar de actuar directamente, porque eso es inseguridad jurídica, que actúe la administración directamente, por muy bien que trabaje
claro,
esa comisión,
claro, que es inseguridad jurídica,
pasa por un juez y vuelve a pasar por un juez. Y vosotros creéis que el juez es meramente uno
Beatriz,
que...
No, pero sí, es lo que dice la ley.
Beatriz, dice el texto. Sé, ¿no? El texto lo que dice es que, la intervención del juez se limita única y exclusivamente en el primero de los supuestos a la verificación del artículo 18 de la Constitución y en el segundo
poco,
a la verificación...
Pero sobre la medida a adoptar,
me parece poquísimo.
No,
me parece poquísimo por una razón. Porque, un momento.
Precisamente.
A ver. Se le ha quitado a los jueces la potestad de entrar sobre el fondo del asunto y se le deja única y exclusivamente para dos situaciones. Artículo 18 al principio del procedimiento y artículo 20. Y la decisión central, el núcleo, es precisamente de la comisión. Antes, una página web se cerraba en un mes y medio. Eso, ahí están todas las medidas cautelares. Del caso Sharon Mula, del caso Edmúsica, del caso Elite Mula, del caso Índice de Rincón de Jesús, del caso Índice Web, de todos los procedimientos de webs de enlaces, de las cuales David Bravo y yo hemos llevado unos cuantos y hemos obtenido todas las resoluciones favorables hasta la fecha. Resoluciones que además ponen fin al procedimiento y que lo que manifiestan es que no es ilegal. Y ahora resulta que como
hará, por ejemplo, tutelar los derechos fundamentales contenidos en el artículo 18.1 de la Constitución.
Exacto, esa es la primera
18,
parte.
18.3 es muy poquito que un juez tenga que tutelar derechos fundamentales.
Claro que es poco.
Lo tomamos a broma. ¿Cómo va a tutelar si no entra?
Vamos a ver, de todos los artículos que tiene la Constitución, el que más se vulnera es el 24. ¿Por qué? Porque solamente se le permite al juez tutelar el artículo 18 y el artículo 20. Y eso es una vergüenza y eso es una burla por parte del poder político hacia los jueces. Y entonces, los primeros que resulta que estamos pidiendo la intervención judicial plena en todo el procedimiento para llevar a cabo una decisión absoluta sobre todas y cada una de las partes del procedimiento, porque son de los únicos de los que nos fiamos, es precisamente de los jueces. Limitarles simplemente a establecer el artículo 18 y el artículo 20 es una burla a la ciudadanía.
Bueno, vamos a ver si conseguimos. Pedro, venga, ¿cómo se retribuye a...? Lo digo porque ahora ya hay cosas nuevas, ¿no? Y la gente lo conoce. Pues, por ejemplo, Spotify, o que tú en vez de comprarte un disco entero, pues lo escuchas primero, y eliges lo que quieres, lo que no quieres, y pagas una cierta cantidad, por supuesto te sale muchísimo más barato que si te compras el disco entero, que por cierto no has oído antes, y entonces te lo tienes que comprar y descubrir que los dos singles que han radiado eran muy buenos y el resto del disco era un bodrio, y ahora no, ahora puedes podrías elegir.
Sí.
Ese sería el camino para una retribución desde tu punto de vista, y que además tiene internet por medio, que ya es un medio absolutamente inexcusable, ¿no?
Puede ser el camino, pero como yo creo que he dicho o he intentado decir antes, contra el cero no se puede pelear. Es decir, contra el gratis total, que es lo que hoy por hoy hay, y además se pelea por ello, no se puede pelear. Es decir, mucha gente piaba, yo creo que con razón, con el argumento de ¿por qué me voy a comprar un disco que cuesta 15 euros si solo me gusta la 5? Sí. Argumento perfectamente entendible. Desde hace muchos años tienes la 5 en iTunes, o las 6 o las 7, lo que quieras, por 1 euro, y luego te puedes comprar el disco entero por no sé cuánto. Uh-huh. nadie se lo compra en iTunes por un euro. iTunes no tiene malas cifras, porque además, bueno, toda esta tecnología de Macintosh ha funcionado muy bien, pero desde luego, ¿para qué te lo vas a comprar por un euro si en Ares o en Emule o en otras estas plataformas lo tienes por cero, ¿no? Entonces tampoco eso verdaderamente ha triunfado. ¿Cuál es el modelo?
Pues sí, no se ha notado menos...
¿Menos descargas desde que ha salido iTunes? Desde luego que no. Menos descargas desde que ha salido...
¿Las cuentas, Pedro?
Menos descargas desde que ha salido Spotify. Javier antes ha dicho que sí. Yo creo que sobre eso no hay datos, porque yo no los he visto. Spotify, de todas formas, probablemente en torno a ese tipo de plataforma, es decir, combinando una plataforma en la que tú tengas la opción de pagar un acceso premium, digamos, abonándolo, o si no, comerte cierta publicidad, que es la que le da dinero a la página. Uh-huh. Ese puede ser un poco el futuro. Pero además yo creo que el futuro va a ser sobre todo, en vez de almacenar, disfrutar de ellos sin almacenar, que es el streaming, ¿no? Que es como lo que hay en YouTube, como se ven vuestros programas en vuestras páginas, etcétera, ¿no? Porque para que vas a llenar tu biblioteca, en este caso virtual, de contenidos, ¿no? Entonces yo creo que vamos un poco hacia el disfrutar sin almacenar. Pero lo cierto es que Spotify, porque además ha tenido problemas para meterse en muchos países muy importantes, aunque en España se está triunfando, en otros sitios, en Estados Unidos, por ejemplo, no está teniendo éxito, pues lo cierto es que por hoy los titulares de derechos tampoco están muy contentos con eso, ¿no?
Luis Fernando, cuando sacamos esa noticia, que era una noticia muy breve, era una noticia de Teletipo, de Serrat, del que nadie duda de su valía como artista, que dijo que esto se resumía en quiero un chorizo, paso por una charcutería, veo el chorizo y me lo llevo, y el tendero me dice que tiene que pagarlo.
Literalmente noticia... dijo, voy a comprar un chorizo, he pasado por delante de una charcutería, he agarrado un chorizo y me lo he llevado. Entonces esto fue cómo comparó...
Un par de comentarios de lectores a esa noticia, además, muy educados.
Palabra, me quedo con algo que no es mío, que es así de
simple. Pero mira dos comentarios de los lectores que a mí me gustaron mucho.
Claro, cuando hacemos este tipo de noticias, gracias a los comentarios que tenemos en Liberty Digital, probamos el ingenio de nuestros lectores, que a veces
era casi más noticia el comentario.
Es tremendo. Entonces, tenemos un comentario de Ángelo, que es el usuario que comenta en este caso, dice, y si decides invitar a tu vecina a cenar con el chorizo que ya has comprado, ella también debe pagar al charcutero. Y el segundo comentario, que es de Tritón75, dice, y a usted, si se compra una servilleta, un tenedor o un vaso, ¿también le cobran un extra por si se le ocurre comerse un chorizo?
Sí, pero están copiando una cosa, que Serrat no dice yo me compro un chorizo, sino yo me llevo un chorizo.
Ya, pero,
claro, me hace gracia. Toda la diferencia es que usted se lleva el chorizo sin pagar.
Es una comparación mala comparar la propiedad privada física con la propiedad intelectual.
Estoy completamente de acuerdo, pero la trampa de esto, de los ingeniosos...
Al que se lo he robado se queda sin chorizo.
Claro.
Pero si yo copio un archivo... Ese archivo todavía está allí. Claro. Lo tengo yo y lo tiene él.
Efectivamente, y por eso es tan complejo. Pero lo que quiero decir de
si se pudieran clonar los chorizos.
Claro. Se acababa con el modelo de negocio de los charcuteros.
A ver qué ley nos echaban.
Pero lo que digo es que estos ingeniosos obviaban la mayor. Usted robó un chorizo. Hombre, no. A partir de ese momento,
no todos la mayor, los demás comentarios... denunciaban que ellos, cuando compran una servilleta, les cobran un canon por si se compra un chorizo
Serrat
para limpiarse
no
después.
Pero Serrat no dijo cuando compra, dijo cuando yo me llevo el chorizo.
Es un mal ejemplo de Serrat.
Luego hay...
Bueno, además de los comentarios de Serrat, también, como te decía, pues propusimos el tema en Facebook, en nuestro grupo de amigos de Facebook, y teníamos algunas reflexiones, por ejemplo, de nuestra gran amiga Carmen. Carmen Pulín dice, lo de la ley sin desperdicio, es como la llama ella, está bien como asunto, es lo que parece que toca, pero la orgía colectiva española, Pepera del otro día, tampoco está mal.
Ah, bueno, pero eso es, lo digo, expliquémoslo, porque cuando, siempre en la Convención Nacional del Partido Popular en Sevilla, luego salió el señor Blanco, antes le llamaban Pepiñín, no importaba, le decía don José Blanco, porque se han puesto así, dijo que lo que habían hecho ustedes era una orgía colectiva. Y le vino a decir todo el mundo que no conocían otro tipo de orgía que no fuera colectiva.
Pues yo estuve y no.
Era un poco pleonasmo, ¿no? Aquello.
Yo estuve y me la perdí. Sí, ¿no?
Bueno, no fue por eso. También, como te decía, comentan tu corbata, dice Ana Richard, yo voto por la corbata, la elegancia nunca sobra. Bueno, vale, el señor Somalo está siempre muy guapo, pero
¿por qué
mejor
corbata
con corbata
tiene que ser elegante? No
puedes evitar que nuestros amigos en Facebook
por
se fijen en
este. Ese es otro
detalles.
Fenómeno que habría que analizar alguna vez, lo de Facebook, que también
exacto.
Trae...
A ver si hay que cobrarles canon también
no,
a los
por Dios.
Usuarios de,
nunca,
de Facebook. Bueno, Javier, yo tengo algunos totales o cortes, como los llamamos nosotros, declaraciones. De algunos políticos. Si te parece, podemos recordar una de Zapatero.
¿De 2008?
de 2008, en un debate que yo no sé si recordáis, terminó de una forma muy polémica con Gabilondo y Zapatero en cuatro, quitándose el micro y hablando de tensión.
Un micro abierto que se quedó por allí y que,
dio muchísimo,
no está sujeto a derechos.
Dio muchísimo que hablar. Bueno, pues en ese debate el señor Gabilondo preguntó a Zapatero por el canon digital, por la copia privada, la ley de propiedad intelectual, y así se explicaba el presidente.
Primero, el canon digital lleva bastantes años instaurado. Ahora se ha cambiado porque han cambiado las tecnologías. Está en la mayoría de los países europeos y cuando tengamos una solución alternativa razonable, desde luego estaré dispuesto a buscar. Hasta ahora no se ha planteado, no se ha propuesto en ninguno de esos países europeos. Seguramente la encontraremos. Pero de momento la protección a lo que son nuestros creadores, nuestros artistas, merece la pena. Creo que este país tiene que valorar ante todo ese capital que representa la creación artística en todas sus manifestaciones. Es una señal, en mi opinión, de patriotismo, Los países con más sentido de nación son los países que más apoyan su cultura y a la gente de su cultura. Por eso me extraña tanto que algunos que tanto levantan la bandera de España y se proclaman patriotas denigren a la gente de la cultura, que en buena medida es la gente que ante el mundo da la imagen de España y aporta tanto a nuestro desarrollo.
José Luis Rodríguez Zapatero, que es el mismo que decía que el término nación es discutido y discutible, dice que los países con más sentido de nación es patriótico.
Bueno, lo que eso es un rimbombante y un cursi y todo esto, no tiene sentido poner este tipo de términos. Y luego cuando dice merece la pena no, retribuir al dueño es obligado. Y si no merece la pena, también es obligado. Es decir, que por todos los lados...
En eso creo que es en lo único que estamos todos absolutamente de acuerdo, que hay que retribuir. Si ahora lo que hay que discutir es cuántas veces lo retribuimos al día y luego estas cosas que...
¿No parece un ejercicio de soberanía nacional hacer esta ley que se la han mandado a hacer en la embajada de Estados Unidos? Pues ahí le falla un poco la soberanía nacional, porque ya esto va a ser incluso retribuir a nuestros autores y hacerlo bien, y hacerlo que no nos cueste libertades civiles, va a ser un problema de soberanía nacional. Pero yo creo que este señor ya no está para esas cosas.
Y no estaría de más, ya que hablaba el presidente de patriotismo, muy poquito tiempo antes tachaba de antipatriotas a otros creadores, no de canciones precisamente, sino de artículos y ensayos, como alguien que conocemos tú y yo, como Alberto Recarte, que fue uno de los primeros antipatriotas que habló precisamente de la crisis.
¿Qué más
económica
tenemos?
Tenemos
un poquito las palabras, es bueno, ¿eh?
Sí.
Tenemos, hemos salido a la calle, como todas las semanas, Javier. Hemos preguntado, queríamos ver un poco el nivel de conocimiento que tenía la gente de lo que era precisamente esta llamada Ley Sinde, si conocían el acuerdo este al que llegaron Partido Popular, Partido Socialista y CiU el pasado lunes, y por último les hemos preguntado también si están de acuerdo con esta ley o no. Y bueno, esto es lo que nos han contestado.
Es la voz de la calle.
¿Sabrías decirnos en qué consiste la llamada Ley Sinde?
¿La Ley Sinde?
Creo que si sé de lo que me hablas es para evitar las descargas de Internet o capar las páginas.
¿Y el tema de las descargas de Internet?
¿Las descargas de Internet?
Bueno, creo que es una norma que se va a aprobar ahora en las Cortes para evitar el tema de las descargas ilegales en Internet.
Es un poco la limitación de las descargas.
¿Eso que quiere el gobierno para cerrar páginas web?
Yo creo que todo el mundo descarga en este país.
¿Que las quieren prohibir?
Para que no se descarguen, digamos, todo el tema de películas, vídeos.
El problema que hay es que no quieren admitir que podría haberse de otra manera el hecho de que pudiesen, yo qué sé, hacerlo legal y intentar sacar beneficio de ello, porque todo el mundo, o sea, tiene que no descargar Internet en España.
Penalizar las descargas libres a base de en Internet y en los medios de comunicación, pero no me he leído la ley.
¿Sabrías decirnos en qué consiste el acuerdo al que llegaron Partido Popular, Partido Socialista y CiU el pasado lunes en cuanto a lo que se refiere a la Ley Sinde?
O sea, sé lo que la ley sigue, pero tampoco de acuerdo, tampoco he visto mucho tele últimamente y tal.
Me he enterado de que ha habido un acuerdo y de que ha presentado su dimisión el presidente.
Bueno, creo que es que ahora ya para cerrar una página tiene que intervenir un juez y no puede ser solo el gobierno el que diga que se puede cerrar la página web.
Pero yo no lo conozco a fondo porque tampoco me siento muy implicada.
Querían, digamos...
Mis hijos están más enterados de esto que yo.
¿Llegar a un acuerdo para...?
Realmente no lo conozco, o sea...
digamos, para ni para unos ni para otros.
Quieren hacerlo, pero yo creo que nunca van a poder. Es que lo veo muy difícil, sinceramente, que consigan que pare por completo la descarga ilegal.
Tu opinión, ¿tú estás de acuerdo con que se cierren las páginas de descargas? ¿No estás de acuerdo?
Yo pienso que habría que llegar a puntos de equilibrio.
No la conozco en detalle, pero creo que hay que regular el tema de las descargas ilegales.
Pues yo, sinceramente, creo que estoy en contra.
Porque la creación tiene un coste.
Hay que reservar un poquito los derechos de autor de los artistas y toda la gente que haya.
Tiene que ir derecho a cobrar lo que ha hecho, y la piratería no es buena en principio. Lo que no sé es cómo se puede regular eso de buena manera.
Como usuario de internet pienso, digamos, en mí y absolutamente no estoy de acuerdo.
Pero tampoco se puede, digamos, dedicarse nada más que a sangrar y a sacar dinero.
La gente tiene que ser humilde. Es decir, me gusta algo y quiero aportar algo de dinero y yo te doy dinero porque me gusta esto. No tengo que comprármelo y escuchar un disco y comprármelo antes de escucharlo.
Ha de ser libre hasta cierto punto, porque yo estoy a favor también de ciertas descargas. Lo que pasa es que también es cierto que la música, por ejemplo, los músicos, pues le está arruinando.
Entonces, yo creo que deberían ponerlo desde otro punto de vista para que haya una especie de equilibrio entre todos, vaya.
Gastarte dinero en videojuegos o en música cuando está tan caro y pudiendo tenerlo gratis al alcance de todos es muy... Entonces, no sé. Estoy ahí, estoy dudando. Pero vamos, soy de los que descargan también, hay que decirlo. O sea, no...
Bueno, no, tenemos que darle pixelado a que soy un pirata, ¿no? Pero eso es lo que tú decías, ¿no? Es una frase sencilla, coste cero, demanda infinita. Eso es evidente.
Contra eso es imposible de luchar.
Eso es evidente. Otra cosa es, claro, a lo que se puede llegar, que es a cometer verdaderos atropellos.
Ah, claro, lo que pasa es que yo en ese punto, olvidemos que existe Internet.
Venga.
¿Cómo...? Yo que tengo una cierta edad, ¿cómo teníamos antes la música? Porque no nos podíamos comprar y gastar 2.000 o 3.000 pesetas en un disco de vinilo. Ni siquiera los que hoy están en el comité de administración, el consejo de administración de la EGAE. Lo copiaban del magnetofón, de eso, y los incluso alguno cogía y lo cambiaba en el rastro. Y eso ha pasado siempre. Y el problema está en que el soporte ha caído, la copia ha caído, y entonces ahí el modelo de negocio de vender un CD no es el modelo de negocio adecuado. Como posiblemente las películas de cine, pues el modelo de negocio de ir al cine, pues está lo que está fallando, porque la gente tiene unos plasmas en su casa estupendo y no se tiene que ir a gastar 50 euros a ver una película.
No, se alquila cada vez menos,
decía,
¿no? Por ejemplo.
Claro, decía, vale más cara las palomitas que mi película, que se gasta. Pues ese modelo ha cambiado y te lo está dando todo el tipo de soporte. Entonces, de eso es de lo que hay que hablar. Como no se soluciona, es de esta manera.
Quintero, más cosas.
Más cositas. Bueno, pues una de las polémicas más fuertes que se ha despertado esta semana ha sido precisamente la que citaba una de nuestras señoras que hemos preguntado por la calle, una entrevistada. Hablaba de Alex de la Iglesia, el presidente de la Academia del Cine, uh-huh. Y bueno, pues ha sido uno de los temas que hasta final de semana, de esta semana, hemos tenido noticias. Yo he rescatado dos declaraciones de la ministra Sinde. La primera de ellas era, pues, después de conocer la decisión de Alex de la Iglesia, pues tratando de reconvenir a Alex de la Iglesia. Esto era lo que decía la ministra.
Que debe seguir como presidente de la Academia. Yo le animo a que reconsidere y siga como presidente, que es lo que yo creo que los académicos y la Junta Directiva le plantearán.
Y después Alex de la Iglesia insistía en que quería, que dimitiría, eso sí, después de la gala de los Goya, y la ministra Sinde dejó de hablar de que debería replantearse la situación e incluso ya hablaba de quién podría ser su sustituta.
Tener una sucesión, desde luego, y un relevo en la presidencia de la misma talla y el mismo prestigio, la vicepresidenta Sissi Arboyaini, me imagino que sería la sucesión natural.
Oye. ¿Puedo intervenir?
Sí, pero digo, cambió de modelo de negocio. Vio que no le funcionaba el primer y dijo, pues ala, adiós, que voy a decir, voy a ir.
Hacer una ley es muy complejo y la responsabilidad es muy grande. Mezclar temas personales es intolerable.
Desde luego,
es decir, en esta historia tan complicada que encima se nos veta, y una ministra es que tiene que poner manos fuera en esta cuestión. Entonces, mi mayor respeto a Alex de la Iglesia, a la Academia, a las gentes del cine, me encantan sus películas, no sé nada, ni quiero saber nada. Como tenemos problemas en los partidos y queremos que se respeten nuestros problemas y solucionarlos, ahora que la ministra mezcle los temas personales en la fabricación de una ley.
No, lo que pasa es que, claro, es que
hay una cuestión también que,
pues
es,
que
es que ella es.
Hay que ser,
no, pues del cine. Del
pues por eso cine. Hay que decir, no, caballeros.
Pero hay una cuestión que nosotros como ciudadanos, que tenemos un determinado ministro, sí que nos interesa, y es que esto no es la primera vez. Hemos tenido la dimisión de Milagros del Corral en cuanto a directora de la Biblioteca Nacional, uh-huh. Hemos tenido la dimisión de Ignasi Guardans en cuanto al tema del cine, uh-huh. Y ahora tenemos la de Álex de la Iglesia. Sí. Por tanto, ¿qué tipo de ministro tenemos y qué competencias está teniendo este ministro para hacer bien las cosas? Porque sobre todo en dos de los casos se ha hablado poco, pero en el de Milagros del Corral, la carta que la antigua directora de la Biblioteca Nacional envió a las personas que estaban en la Biblioteca Nacional explicando el motivo de su dimisión eran verdaderamente aterradoras, porque lo que decían es lo que hacen es degradan la Biblioteca Nacional de la categoría de dirección general a subdirección general. Esto implica que tenemos de aquí y nada el bicentenario de la Biblioteca Nacional, tiene menos competencias, tiene jurídicamente otro estatus con respecto a lo que es la fundación y claro, encima van y me dicen que es que esto es para ahorrar dinero cuando lo que me están es ofreciendo un contrato blindado en el que yo no pierdo dinero. Esto es
aquello
inadmisible.
Fue tremendo.
Aquello fue
inadmisible.
Brutal. Exacto.
La única biblioteca del mundo de ese nivel que tiene ese nivel administrativo.
Y este es el Ministerio de Cultura que tenemos.
Mezclando todo aquí todo el tiempo.
Es que tenemos un Ministerio de Cultura que es... Bueno, pues no vamos a reivindicar la Revolución Francesa porque somos muy pacíficos, pero por algún día, por algún sitio a lo mejor algún día tenemos que empezar, y es por reivindicar los libros, que esos sí que son mucho más cultura que el entretenimiento que nos quieren confundir diciendo que son cultura.
¿Pero libros electrónicos o en papel?
Ahí eso es otro lío. Eso
bueno,
otro.
Si entras en eso ya sí que...
¿Cuándo va a empezar el lío? Supongo que tú habrás tenido ya...
Está. Una envergadura.
Ya hay litigio sobre eso, claro.
Sí. Y sobre todo no nos olvidemos que ahí hay un dato que es interesantísimo, porque nos demuestra cómo la industria es incapaz de producir cultura, que es que el 95% de los libros que se han escrito
¿cómo?
Que la industria es incapaz de dar la cultura que necesita.
O sea, las editoriales, por ejemplo, no han hecho nada por la cultura.
Se llama hombre de paja, que significa poner en mi boca unas palabras que yo no he dicho. Eso es la falacia del hombre de paja.
Bueno.
O sea, eso lo hacen muchos los políticos.
Pero, y los abogados.
Nosotros más, sin ninguna duda. Sin duda que así es. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. El 95% de los libros que se han publicado a lo largo de la historia de la humanidad no existen, no están en los catálogos. Por lo tanto, es una bolsa de cultura que nadie le está sacando ninguna retribución económica. Ahí tenemos los descatalogados, las obras huérfanas que también están dentro de todos esos. Entonces, ahí lo que es demostrativo es que lo único que está dentro del mundo de la cultura es el 5% del 100% total, que es el único que la industria puede mantener o que le puede interesar comercialmente. Entonces,
o sea, que tú crees que no editan el Quijote, nada.
No,
como
Quijote
no, tiene, no está
de esos,
sujeto a
el
derechos,
Quijote está dentro de
nadie
ese
5%. Le interesa
el
editar.
El Quijote está dentro de ese 5%.
Pero que no devenga derechos
de
sí, la obra
el editor,
habla de obras huérfanas como obras que no se conocen.
Ya se las pero las otras, ya no están sujetas a derecho,
Beatriz,
se siguen
Beatriz,
editando.
Hay un 95% y en esas están sujetas a derecho y no sujetas a derecho. Hay de todo. El popurrí es totalmente
por supuesto,
diferente.
Por supuesto.
Entonces, lo importante es saber y decir, ¿podemos generar una ley en la cual podamos aprovechar ese 95% ahora que ya un libro electrónico, porque claro, antes con el papel costaba hacer un libro, pero ahora ya no cuesta tanto? Entonces,
claro.
¿Podemos, por tanto, elevar la categoría cultural?
Sería maravilloso, claro que sí.
Ahí es donde tenemos que
claro
ir,
que
por
sí.
ejemplo.
Pues en papel
claro
electrónico,
sí.
Nosotros vamos a aportar bibliografía. ¿Que
en
sí?
electrónico, de momento.
Bueno,
y aquel
si
que
se
lo quiere imprimir.
Por impresora, premio Canon pagado. ¿Los folios tienen Canon?
Sí.
Sí, ¿no? Los folios tienen Canon.
Se paga. Ah, bueno, esto es algo que
folio,
no sé.
El folio digital del siglo XXI lo tiene, pues se llama CD.
Sí, exacto. Sí,
bueno,
sí.
Mejor respuesta imposible.
Bueno, no
en CD, en formato digital o impreso
por impresora
la vida.
Venga, artículos.
Vamos a recomendar una serie de artículos. Tenemos algunos en Libertad Digital. Artículo de Pablo Molina, a por el voto de Alejandro Sanz. Pablo Molina con su acidez habitual.
Bueno.
La ley Sinde y el cambio que promete el PP, un editorial en Libertad Digital sobre este asunto, precisamente después de que se llegase a este acuerdo. Artículo de Daniel Rodríguez Herrera en Libertad Digital, vino también muy al caso, un artículo de urgencia precisamente también aquel día, perdimos los cagones.
Se titula. Explicamos que Alejandro Sanz, que por otra parte, pues muchas veces hace muchos alegatos a favor de la libertad, y sobre todo en Venezuela, Cuba, etcétera, en esto dijo que los que se oponían
tenían eran
unos cagones.
Unos cagones.
Sí. Talibanes, prosenetas, sí, 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 señores sí. de la red, dictadores.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero no es un ejemplo de intelectualidad.
No.
Que
pero bueno, como
es uno
ya,
de los ejemplos conocido, pues, de los artistas que más se han enriquecido en el
se dedica a cantar
la música y además con mucho éxito en sus canciones.
Seguimos.
Cristina Losada, muy reciente también, en digital. Alex, el enemigo del pueblo. También hemos recuperado un artículo de don Pedro Letay, El canon, un sombrero en el Mississippi, y también...
Dando enlace al sitio original donde está colocado el artículo, Pedro,
no sé
¿verdad?
Si te la estabas jugando, oye. En ese artículo, bueno, y tenemos también un artículo, vamos a recomendar, de Javier de la Cueva en el diario El País, Tiempos de Oscuridad.
Yo he visitado alguno más de ambos para enterarme un poco de los casos, porque eran complicados, por el Saremul, la Dinamo, etcétera. Y te añadiré alguno más.
Sí, para, digamos, sí. para colocarlos, el enlace estará en la web de Debates en Libertad. También será accesible desde nuestra red de amigos en Facebook. Y bueno, pues estas serán las recomendaciones bibliográficas que tenía preparadas para hoy, Javier.
¿Algo más?
Si me dejas, yo sigo, pero...
No, ya lo sé, pero así que estuviera preparado.
No, en bueno, improvisación...
Pues, nos ha costado trabajo hacer esto, a ti y a mí, que hemos tenido que... Bueno,
sí.
Bueno, pues yo no digo... Bueno, pues ustedes, si lo quieren, lo ponen y luego nos citan, eso sí. Y ya está, con eso, hombre, no le vamos a pedir dinero por eso.
¿Ah, no hay que retribuiros?
No.
¿A ti te paga por venir aquí? ¿A ti te paga por venir aquí?
No, tu propio, como diría.
Propio.
O sea, todo gratis.
Uy. Empezamos un debate más complicado. Muchas gracias a todos, de verdad. Yo creo que este, ya hicimos uno, alguno más habrá que hacer y ver cómo evoluciona todo. Y hacer las leyes también, aquí miro a Beatriz porque es la que es política, hacer las leyes mirando un poco a la sociedad y a ver si hay demanda de esa ley y esas cosas, porque durante estas dos últimas legislaturas ha habido muchas leyes que yo creo que no tenían demanda social, pero bueno, eso es un error de los políticos, pero como los políticos los ponemos nosotros, los decidimos nosotros, digo yo, ¿no? Pues con esas tenemos que seguir. La próxima semana, no tengo ni idea de lo que vamos a hablar, pero como ya saben ustedes que está esto de las pensiones, bueno, no sé, la verdad es que luego Luis Fernando...
Luego nos peleamos.
Gracias a todos por su opinión y por su experiencia, de verdad. Muchísimas gracias. Y eras del Madrid, ¿no? Decías.
Sí, sí.
Aquí decimos bien los
colegios. Perfecto, debes ser del estudiante.
Hasta la semana que viene, amigos.